Dale, animate, entra al Club de la Pluma, donde arte, ciencia, cultura y mucho, mucho más festejan la cita. Todos los domingos, a partir de las 10 de la mañana, el Club de la Pluma, por FM 103.9, Radio Inédita, desde Cosquín para el mundo.
El Club de la Pluma integra la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, corresponsales de Pueblo de Venezuela, blogueros y corresponsales de La Revolución de Cuba, Unión Universal de Escritores y Artistas Hispanoamericanos de Chile y Cartas de Radio Nederland, Holanda.
El Club de la Pluma es auspiciado por la Cooperativa Integral de Servicios de Villa Carlos Paz, la COOPI, Seminario Iberoamericano de Estudios Socioeconómicos, el CIESE, Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, UEPC Regional Punilla, y Editorial Punto de Encuentro, Independencia 620, Ciudad de Córdoba.
Ser un gran día, plantéatelo así, aprovecharlo o que pase de largo, depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar.
El Club de la Pluma.
Las horas pasan y se retrasan, Tegucigalpa, más de 20 años, la ciega Honduras se vuelve muda cuando la callan las dictaduras.
Yo sé bien que mi voz no alcanza,
pero sé que el que calla entrega, que está en juego las esperanzas de la América entera. Yo sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que tu voz se pliega, que está en juego las esperanzas de la América entera. Yo sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que el que calla entrega, que está en juego las esperanzas de la América entera. Yo sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que tu voz se niega, que está en juego las esperanzas de la América entera. Yo sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que el que calla entrega, que está en juego las esperanzas de la América entera.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
No necesito de martirios peregrinos. Observo simplemente cómo vuelven a clavar su cuerpo en el madero. Y me detengo en las miradas. No juzgo la lanza del soldado, el latigazo salvaje del verdugo, ni me sorprenden las manos de Pilatos buscando en el agua la redención inalcanzable. No es Herodes, ni siquiera Judas con el beso maldito y las 30 monedas a los pies de su muerte. Me quedo en el grito de la multitud enardecida, los asesinos sin espada, sin lanza ni martillo, los que clamaron en favor de Barrabás para poder ver morir a un hombre bueno. Me detengo en los ojos inundados por el odio, en los rostros desencajados mordiendo la locura, en las miles de manos que hundieron el puñal en el costado para ver con deleite infernal cómo es que se desangra un santo. No hay reyes ni soldados en mi asombro, nada espero de ellos, es la multitud la que sostiene mi tristeza, la monstruosa masa que por odio, por miedo, por desidia presenció el horror con mansedumbre de ver morir todo lo bueno. Les habían contado que aquel hombre era la maldad y lo creyeron. Se bebieron de un trago aquel veneno en un cáliz adornado de oro y plata y regresaron después a su vida y sus miserias, con el alivio de sentirse a salvo, recordando entre sonrisas la agonía. Hoy liberan nuevamente a Barrabás. La carne vuelve a abrirse entre los clavos y el vinagre se posa una vez más, anidando su maldad sobre los labios. Muere una vez más ante mis ojos. Entrega tu verdad de 10 palabras y mira al cielo buscando una respuesta que nunca ha de llegar por más que ruegues. Desde el fondo del tiempo nos observa, mientras regresan los odios impecables, con su juego de dueños y de esclavos, coronando a los pueblos con espinas y convirtiendo cada templo en un mercado.
padecer, porque otros puedan tener lo que uno disfruta y ama. La vida no vale nada si yo me quedo sentado, después que he visto y soñado que en todas partes me llaman. La vida no vale nada cuando otros están matando, y yo sigo aquí cantando cual si no pasara nada. La vida no vale nada si escucho un grito mortal y no es capaz de tocar mi corazón que se apaga. La vida no vale nada si ignoro que el asesino copió por otro camino y preparó otra celada. La vida no vale nada si se sorprende a tu hermano cuando supe de antemano lo que se le preparaba. La vida no vale nada si cuatro caen por minuto y al final por el abuso se decide la jornada. La vida no vale nada si tengo que posponer otro minuto de ser y morirme en una cama. La vida no vale nada si en fin lo que me rodea no puedo cambiar cual fuera lo que tengo y que me ampara. Y por eso para mí y preparo otra celada. La vida no vale nada si se sorprende a tu hermano cuando supe de antemano lo que se le preparaba. La vida no vale nada si cuatro caen por minuto y al final por el abuso se decide la jornada. La vida no vale nada si tengo que posponer otro minuto de ser y morirme en una cama. La vida no vale nada si el fin lo que me rodea no puedo cambiar cual fuera lo que tengo y que me ampara. Y por eso para mí la vida no vale nada.
Escuchamos a Pablo Milanés en el Club de la Pluma. La vida no vale nada. Antes, el poema No necesito de martirios peregrinos, de Alejandro Hipólito.
Que Norberto, me pregunto muchas veces.
¿Qué estás escuchando?
El Club de la Pluma.
De que estamos rodeados no caben las menores dudas. De que nuestro continente, nuestra región está en inminente peligro tampoco caben dudas. De que hemos sido poco atentos y precavidos es poco para analizar nuestra responsabilidad en el nuevo escenario que se ha presentado. Desde hace bastante tiempo advertimos sobre lo que en estos tiempos está aconteciendo. Por supuesto que nuestros canales de comunicación y difusión no cuentan con la suficiente llegada como para que mayoritariamente se pudiesen considerar nuestros análisis y observaciones a fin de tomar posiciones y acciones tendientes a impedir lo que está ocurriendo. La maquinaria desinformativa cuenta con una amplia trayectoria que le ha permitido llegar al común de la sociedad con mensajes convincentes, pero para ello no solo ha tenido a su favor el ingenio y el desarrollo de estrategias, se ha fortalecido a medida que ha logrado captar para sí un importante número de aduladores de la mentira, traidores, oportunistas, trepadores, etc. Las redes sociales, creadas para ejercer una de las formas de control poblacional,
no previeron que, como todas sus estrategias, pudiesen revertir sus resultados, al menos en la cuestión desinformativa. A ellas se debe la posibilidad de conocer lo que se ha pretendido ocultar, como la existencia del Club Bilderberg. Recordamos cómo eran recibidos, con bastante incredulidad, nuestros alertas sobre este grupo allá por los años 2005-2006. Nos consultaban sobre qué alcances tenía ese engendro de dominación global y expresábamos, con convicción, que decidían la vida y la muerte de cada ser en el planeta. Para abundar aún un poco más sobre este tema, recurrimos a lo manifestado por el investigador, escritor Ricardo San Esteban, quien, en relación a la reciente visita del gerente mayor del poder mundial, describe que Obama es un títere. El verdadero poder mundial es el Club Bilderberg. El Club, Conferencia, Grupo o Foro Bilderberg es una organización a la que asisten aproximadamente las 130 personas más influyentes del mundo, mediante invitación. En dicha invitación se indica claramente la indumentaria que deben de llevar, precisando la imposibilidad de utilizar calcetines blancos. Los miembros de este grupo se reúnen en complejos de lujo ubicados en Europa, Norteamérica y Asia Occidental, donde la prensa no tiene ningún tipo de acceso y sus oficinas están en Leiden, Holanda. Etienne Davignon es el presidente actual del Club Bilderberg. Políticos, miembros de la realeza, financieros internacionales o dueños de los principales medios de comunicación son ejemplos de los miembros del Club Bilderberg. Entre ellos están el español Juan Luis Cebrián, presidente ejecutivo del Grupo Prisa, el estadounidense Donald Rumsfeld, antiguo secretario de defensa de su país, el irlandés Peter Sutherland, entre otros cargos, presidente de Goldman Sachs y British Petroleum, el estadounidense Paul Wolfowitz, antiguo presidente del Banco Mundial, David Rockefeller, los Ford, o el belga Etienne Davignon, antiguo vicepresidente de la Comisión Europea y expresidente del grupo. Por primera vez, dos periódicos británicos de tirada nacional se hicieron eco en noticias escuetas de la conferencia del Grupo Bilderberg. Uno de ellos fue The Guardian, que envió a uno de sus corresponsales y cuyas crónicas únicamente fueron publicadas en la edición digital del periódico. Durante 6 días, el periodista documentó cómo fue sometido a diversos seguimientos y finalmente arrestado por la policía griega. El grupo es acusado de conspirar para imponer un gobierno mundial, un dominio capitalista y o una economía planificada, moviendo al planeta hacia un nuevo orden mundial oligárquico. Entre los defensores de esta teoría conspirativa están la ultraderechista Sociedad John Birch, el activista político Philip Scalfi, el escritor Jim Tucker, el activista Lyndon LaRouche, el locutor de radio Alex Jones, el político Jesse Ventura. Fidel Castro ha dicho que siniestras camarillas y los lobistas del Bilderberg manipulan al público para instalar un gobierno mundial que no conoce fronteras y que no rinde cuentas ante nadie, salvo a sí mismo. Su objetivo final es el control de absolutamente todo el mundo, en todos los sentidos de la palabra. Actúan como si fueran Dios en la tierra. Aquí podríamos sumar lo que alguien con las siglas MS comenta sobre que los últimos ataques suicidas en suelo europeo son el preludio de réplicas, quizá de mayor contundencia, del terror. El punto es mirar un poco más lejos del marco del cuadro, preguntarnos por qué, cuál es el fin de ataques terroristas a Europa, a quienes beneficia, y la pregunta del millón, ¿cuáles son las consecuencias de tales ataques? Fronteras afuera, una fuerte respuesta a la Unión Europea presupone desplegar tropas en Irak y Siria, lo cual daría como resultado la propuesta original de Occidente sobre estos dos países, la balcanización y desmembramiento de los territorios nacionales y la salida de Bashar al-Assad del poder. Frontera, frenar, con la excusa del terrorismo, el flujo migratorio de los países que Occidente bombardea generando crisis humanitarias y desplazamientos humanos por millones. Fronteras adentro, un férreo control estatal de la población a través de las distintas fuerzas de seguridad e inteligencia. Todo en un contexto de recesión económica y ajustes brutales en el viejo continente que ya no contiene. El control de las protestas sociales y políticas bajo el paraguas de la lucha contra el terrorismo. Si algo de lo arriba descrito no les suena conocido, no lo relacionan con lo que está aconteciendo en nuestra región, de seguro se están perdiendo de todo el panorama que nos afecta y están distraídos, para no ser groseros, gracias a la maquinaria desinformativa. A ver si podemos dimensionar un poco más. Si solo nos dedicáramos a buscar y encontrar el detalle de los paquetes accionarios de las empresas alimenticias, de armamentos, petroleras, mineras, de comunicación, laboratorios, bancos, y hacemos un cruce entre los nombres de sus titulares, nos habremos de dar con un altísimo nivel de coincidencias. Nada accidental, por supuesto. El enemigo es muy grande, sumamente poderoso en logística, infraestructura, en el poder que les da el control de los alimentos, de las medicinas, de los recursos naturales, el control de las armas y las finanzas. Es muy grande su poder. Pero volvamos a considerar un detalle. Todo ello sería más complejo de lograr si no contaran con los traidores internos, con los oportunistas de siempre, con los entregadores y vendepatrias que nunca han estado ausentes en nuestra historia, en la historia de la humanidad. Ahora bien, como siempre o casi siempre nos cuestionamos, ¿qué hacemos con este saber respecto de quiénes son los reales dueños del planeta? ¿Cómo resolvemos esto de la dependencia y la entrega de nuestro presente y futuro? Manso cuestionamiento, dirían los jóvenes. Claro que lo es. Porque no solamente se trata de enfrentarnos a un enemigo sumamente poderoso, se trata también de desarmar el andamiaje de traidores que nos rodea, desenmascararlos y exhibirlos, no solo para clarificar, sino también para demostrar cómo el poder global se sirve de estos serviles que al poder le cuestan muy poco, pero a nosotros, en muchos casos, nos cuestan vidas. Hay trincheras que tenemos que volver a ocupar, a reconstruir espacios, a reelaborar estrategias, fundamentalmente desde lo comunicacional, para lograr concientizar a la mayor cantidad de seres. Esa concientización no puede subestimar la capacidad de interpretación y mucho menos sobrevalorar nuestras posiciones y conocimientos. Debemos recurrir a una actitud mucho más comprometida, pero sujeta fundamentalmente a conocer a nuestros interlocutores, con todas sus riquezas y sus miserias, como las nuestras, y desde ahí construir comunicación real sin condicionantes. No es posible hacerlo de otra manera. Ya se viene ejerciendo equivocadamente desde hace mucho y la soberbia se ha apoderado de varios casos, muchos muy influyentes, que, tal vez sin interpretar el error estratégico a nivel comunicacional, han sumido a sus seguidores en la misma ignorancia respecto de la realidad que nos va sumiendo en estos panoramas amenazadores como los que estamos atravesando. Hay un desafío muy grande de ahora en más. ¿Reiteraremos los mismos errores enfrascándonos en la altanería y la soberbia sin comprender que no habremos de concientizar sin reinterpretar qué es comunicación? Urge una maduración colectiva, comprometida y mucho más inteligente. La nuestra no puede ser la inteligencia de la dominación, debe ser la de la participación, plural, diversa. Esperemos, en un muy corto tiempo, no solo reflexionar al respecto, sino actuar inmediatamente a fin de detener, al menos detener, el avance del poder global sobre nuestro presente y asegurarnos algún futuro, por lo menos transitable, para las mayorías populares. Que así sea.
Algunos nacen idiotas, otros aprenden a ser. Algunos nacen idiotas, otros aprenden a hacerlo, otros se hacen los idiotas y tratan de convencernos. Puedes pensar lo que quieras, hoy no te salva la aritmética, todo el mundo tiene un porcentaje de idiotez en su genética.
a separarnos con la arrogancia de que en el mundo somos el centro. Mejor unificarnos con el idiota que todos llevamos adentro. Cristóbal Colón descubrió América por pura coincidencia. Por eso, para ser idiota
se requiere inteligencia.
La idiotez tiene sus puntos a favor. Es la única enfermedad en donde el enfermo no sufre, excepto todos a su alrededor. Hacer buenas preguntas ayuda a que no sea contagiosa. La idiotez es colectiva cuando nadie se cuestiona las cosas. Esta enfermedad no te permite mentir porque se te nota. Por eso, cuando estás enamorado, sonríes como un idiota. Los idiotas se sienten seguros con todo lo que comentan, porque
hablan lo que saben y lo que no saben se lo inventan.
Aunque suene raro, a los idiotas los escucho. Para tener a un listo que no dice nada, prefiero a un idiota que hable mucho. Y de todo lo que hable, alguna buena idea habré escuchado. Esa que el sabio se guardó por temor a ser juzgado.
Un idiota es aquel que no aprende del pasado, un desinformado que no escucha al informado, un idiota por debajo del nivel. Un idiota es el que cree que todos son idiotas menos él. Un idiota es aquel que no aprende del pasado, un desinformado que no escucha al informado, un idiota por debajo del nivel. Un idiota es el que cree que todos son idiotas menos él.
Entre todos los trabajos que un empleado ejecuta, el trabajo más idiota es el que no se disfruta. A la hora de buscar un empleo es bueno idiotizarte, porque
cuando eres brillante prefieren no contratarte.
Mantener a la gente inteligente abajo sin crecer es la regla más importante de un idiota con poder. Pero sería un idiotez tomarse la vida de manera seria. Hacen falta los idiotas para que exista la comedia y poder burlarse de ello y también de uno mismo. Ser idiota no está mal si lo ves con optimismo.
Poco entendimiento y mucha explicación agota. Uno es más inteligente cuando piensa como idiota.
Simplificas las respuestas de este mundo complicado mientras el sabio se preocupa,
el idiota relajado.
Aunque también la idiotez puede ponerte nervioso, no hay nada más preocupante que un idiota peligroso. Su arma más peligrosa es desinformar a la gente. Son idiotas peligrosos con cara de presidentes. Aquí nadie es perfecto, todos cometemos errores. Hace falta ser idiotas para aprender a ser mejores.
Un idiota es aquel que no aprende del pasado, un desinformado que no escucha al informado, un idiota por debajo del nivel. Un idiota es el que cree que todos son idiotas menos él. Un idiota es aquel que no aprende del pasado, un desinformado que no escucha al informado, un idiota por debajo del nivel. Un idiota es el que cree que todos son idiotas menos él. Un idiota es aquel que no aprende del pasado, un desinformado que no escucha al informado, un idiota por debajo del nivel. Un idiota es el que cree que todos son idiotas menos él. Un idiota es aquel que no aprende del pasado, un desinformado que no escucha al informado, un idiota por debajo del nivel. Un idiota es el que cree que todos son idiotas menos él.
Calle 13, en el Club de la Pluma, los idiotas. Antes, el editorial, traidores, oportunistas, trepadores, lamecódigos, tranceros.
¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! ¡Que aquí hay un pueblo digno! ¡Aquí hay un pueblo digno! ¡Yanquis de mierda! ¡Váyanse al carajo 100 veces!
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Caminamos y esos momentos nos han transformado. Vimos quemarse edificios y el dolor en los ojos de nuestros vecinos. Enfrentamos bayonetas en las montañas y cientos de policías en las ciudades. Fuimos tocados por demasiada muerte. Amamos y nos sentimos vivos. Escuchamos el eco de nuestra palabra en otras voces. Vimos ascender la luna sobre nuestras barricadas y fuimos heridos por el valor de los niños pequeños. Esta no es toda la historia, o la única historia.
Es solo un acercamiento para algunas de las personas con las que compartimos este planeta. Falta por contar la más grande historia. La historia que escribiremos todos juntos.
Hermanos y hermanas, es la hora de la dignidad. Es la hora de ver y vernos, sin vergüenza ni temor. Es la hora de luchar. Abran pues su corazón, nuestros guerreros. Prepara tus pies que te dimos. Abre los ojos y el oído atento que somos. Vuelve a ser de nosotros la palabra. Ya no serás tú. Ahora eres nosotros. Así que camina. Camina la tierra del otro. Camina y habla. Toma ya nuestro rostro. Toma ya nuestra voz. Nuestra mirada anda. Hazte oído nuestro para escuchar del otro la palabra. Ya no serás tú. Ahora eres nosotros. Baja de la montaña y busca el color de la tierra que en este mundo anda. Ya no serás tú. Ahora eres nosotros.
Participa, hace escuchar tu voz. Llama al 03541-453-736 o mensajea al 03551-152-2976-38. Facebook, El Club de la Pluma.
El Día Nacional de la Verdad, la Justicia, la Memoria y el Presente, precisamente cuando se conmemoran 40 años de aquel trágico episodio que tiñera nuestra historia de sangrientas dictaduras, de torturas, de secuestros y desapariciones, de pibes masacrados por políticas razones, arrojados desde aviones o en fosas comunes, sus cuerpos encontrados, oscuro historial de chicas embarazadas y de bebés robados. Abuelas y de madres que salieron a la plaza pa' que no venza el olvido, y hoy después de tantos años transcurridos, luchados, resistidos, van recuperando algo de lo perdido, de lo extirpado, de lo doliendo. Somos 115 200 recuperados, más los que irán apareciendo, no sé si está entendiendo. Un buen momento pa' que venga la Argentina, un Mr. Presidente. Que pela en la calle se siente, hay cierta vibración en el ambiente, debido a los recientes cambios, usted ya bien se habrá enterado, y que al país lo han dividido y contrariado, además de que su estado tiene bochas de deudas pendientes con mi pueblo, con mi gente y con otros pueblos del mundo que se sienten oprimidos, ultrajados, rinconados, textualmente bombardeados por la bélica capital política imperial que ejerce vuestro gobierno, con el pequeño detalle de que 4 décadas han pasado y no hemos olvidado que el país al que usted representa hubo coordinado, conspirado, financiado en mi país el terrorismo de Estado. mal redactados. Somos latinoamericanos, somos canyengues. Gustamos del cuarteto, del chavo, del merengue y del folclore. Que viva un hombre, que viva el chango. Que no me ubico ni en este ni en el otro bando. Pues verano soy creyente del poder, generalmente disidente. Artista independiente, jugando por los costados, ni zurdo ni derecho. Aunque lo banco a Maradona y no a Grondona. Tan solo un numerito más dentro de este bolillero que se vuelve distorsiona. Como cualquiera, criando hijos, buscando hacer cultura. Para poder concretar el San Martiniano sueño de vivir en un continente orgulloso y dueño de su destino. Tender raíces, un cachito de tierra, poniendo el lomo cada mañana, como cualquiera, y como dijo Frank Sinatra, poder vivir, vivir a mi manera, poder vivir a mi manera. Imparable deforestación en el Amazonas producidas por las mega empresas que saquean los recursos y destruyen la belleza, o la vergüenza que como seres guardianes de este planeta aún tenemos pendiente con el hambre en África, o la guerra que golpea las puertas de nuestro tiempo no permite que llegue a sus hijos ni a los nuestros, y porque entiendo que habrá gente que no piense de este modo y los respeto, pido que sean respetadas mis verdades, mis dolores, mis afectos, y porque veas somos muchos los que así estamos pensando su presencia en este día, pues no viene incomodando, no bienvenido presidente, oh, para que se tan tarata, no bienvenido presidente, honestamente, para que se tan tarara, como se lo digo, no sé, ya se lo dijo nuestro contundente premio Nobel, don Adolfo. Si viene con intenciones de imponer tratados de libre comercio como el ALCA o a defender los ilegítimos derechos de los buitres, si viene a apoyar políticas que repriman las manifestaciones populares bajo el pretexto de combatir la delincuencia o a desestabilizar los países de nuestra región para beneficio de las corporaciones a las que usted representa, no es bienvenido, pero si viene a reconocer la complicidad de su país en los hechos ocurridos durante la dictadura de 1976 y a retirar las bases militares que tiene distribuidas por toda Latinoamérica, entonces venga cuando quiera.
Arriba todos, es un día de sol, fáquimo su chorro de calor, las flores blancas del amor, las flores negras del dolor. Hoy Frida pinta el cielo desde allá, todo esto es un sueño.
Bueno, no estamos en el paraíso. Todavía no. Nos falta un cacho. Nos falta un poquito. No fue tan mal. No fue tan mal. Vos fijate que, ¿cuánto? ¿Un millón de personas? En Buenos Aires, el 24. 70.000 personas en la provincia de Córdoba, en el centro de la provincia. En la capital, marchando contra el imperialismo. En Tucumán, en Mendoza, en todo el país. No nos fue tan mal, a pesar de todo. No nos va tan mal.
Mar del Plata.
Mar del Plata, sí. Y no eran que iban para hacer turismo. No. Parece ser que hay algunos que se están ahora desayunando con que, bueno, esto de que el cambio no era tanto cambio. Sí. Claro, para peor, por supuesto. todavía falta lo peor, ¿eh? Todavía falta lo peor, ¿eh? Y eso que hace estallar a las sociedades, ¿no? Esa parte tan sensible, la víscera más delicada del ser humano, el bolsillo, ¿no? Y con esta ridiculez de querer aumentar las tasas de interés, pero quitándoles las garantías de los depósitos por el Banco Central. Sí, a veces tenemos la sensación que estamos colgados de un avión, en cualquier momento nos vamos al joraca, pero siempre está esa posibilidad de que empecemos a juntar fuerzas, empecemos a juntar motivos que no nos sobran, empecemos a juntarnos y dejarnos de repetir solamente consignas y recetas y frases, y nos empecemos a envalentonar contra la opresión, nos empecemos a envalentonar y a arremeter contra aquellos que nos quieren robar todo. Ese tema que puso la profesora Gabriela Fernández, atinadamente, qué lástima que no se le hizo escuchar de entrada al gerente mayor del Imperio Mundial, el negro de la Casa Blanca. ¿Continuamos? No continuamos, porque recién estamos arrancando en la mejor radio de la provincia de Córdoba, FM Inédita 103.9. Desde Cosquín para todos los rincones del planeta que se deciden a romper la invisibilidad, la incomunicación y la estupidez mediática impuesta por los monopolios de desinformación, arranca otra emisión más del Club de la Pluma. Claro, y vos fíjate que... Claro, primero vamos a hacer las cosas como corresponde, porque si no después yo me olvido, ¿eh? Vamos a saludar a la profesora Gabriela Fernández. Tenga usted muy buenos días.
Buenos días, Norberto. Buenos días a toda la audiencia. Y bueno, aquí estamos tratando de ponerle música a este domingo de Pascua. Pascua. ¿De estaremos de... dando algún paso? ¿Estaremos generando un paso hacia la vida, como la Pascua parece decir?
Tal vez, ¿no? No sé, las cuestiones simbólicas, recordemos que el tema de estas batallas de los símbolos está siendo cada vez más fuerte, y si nosotros, los que estamos desde el otro lugar donde pretendemos defender nuestros derechos y libertades, nuestras conquistas, lo vemos desde ese lugar, tal vez pueda ser. Lo simbólico se ha empezado a instalar de manera muy fuerte en estos últimos tiempos, y si no, la visita del morocho de la Casa Blanca ha sido sumamente simbólica. También fue simbólica la visita del franchute Hollande, ¿sí? Que también, de manera hipócrita, tirando flores al Río de la Plata, en homenaje a los desaparecidos. Como que si ninguno de ellos, ni el morocho de la Casa Blanca, ni el franchute, tuviesen nada que ver con los asesinatos que vienen ocurriendo hace décadas, y los últimos, ¿sí? Y ahora, estos atentados de falsa bandera, con los cuales otros países se suman a bombardear en Siria. Porque, bueno, lo que quieren es eliminar a Bashar al-Assad, ¿sí? Y hacerse del país para balcanizarlo, como bien lo dice Marco Sierra, es MS, ¿no? En el editorial. Le agradezco mucho a este compañero, viejo compañero de el profesorado de Ciencias Políticas, el cual él terminó, yo no, por supuesto. me peleé con todo, ¿qué va a hacer? en fin. Claro, ese derecho lo tenemos, de vivir a nuestra manera, ¿eh? Quiero mandarle un saludo al programa La Noticia Rebelde, que está a cargo de Osvaldo Ortiz Sogaray y se emite de lunes a viernes por Radio Horizonte en Curuzú, Cuatía, Corrientes. En este momento el compañero nos está escuchando, dice que algo más o menos nos parecemos en las cosas que hacemos. Mira, sí tiene algunos problemitas de comunicación o de internet. Bueno, agradecido a Marco Sierra y a Ricardo San Esteban por esos textos que yo les afané, como suelo hacer semana a semana, aquellos que dicen cosas que quiero decir yo también, pero las dijeron mejor. Entonces se las choreo y las comparto. No les quito la autoría, por supuesto, no, por favor, pero se las choreo, pues se las choreo y las comparto porque me parece muy atinado eso. Mañana, poniéndole onda esta mañana, como lo está haciendo la profesora Gabriela Fernández. A propósito, ¿qué sintió el 24 en la marcha que participamos en la ciudad de Córdoba? ¿Cuál fue su sensación?
Y bueno, yo, a mí lo que me nace es comparar.
A ver.
Cuando nadie ponía ni siquiera un afichito conmemorando el 24 de marzo.
Sí.
Cuando íbamos a las marchas y éramos poquitos y nos conocíamos todos.
Uh-huh.
Y ahora con pilas de compañeros que dijimos nos vemos en la marcha, no nos pudimos encontrar con la cantidad de gente que había, lo cual fue...
Y los jóvenes.
Hermosísimo. Sí. Y bueno, esto, ¿no? De decir, bueno, mirá, llevamos 30 años peleando esto. Yo, por lo menos.
Uh-huh.
30 años peleando esto y vemos que las marchas son cada vez más grandes. Los poderosos pueden hacer cosas que nosotros no probemos, pero saber que las masas están en la calle realmente nos da esperanza.
Uh-huh. Y algo promete que esta convocatoria que tuvo este último 24 de marzo, 40 años del golpe cívico, religioso, militar, ¿no? No como en Radio Nacional, que te prohíben decir...
Judicial también. Empresarial también.
Sí, están los cívicos, ¿no? Pero siempre resaltar la parte religiosa y cívica, porque a veces, ocultando... Esto también tiene que ver con lo simbólico, la guerra de las batallas simbólicas. Cuando uno excluye de una consigna un término, es por algo, no es un accidente, no es un olvido. Pretenden que quede en el olvido... que no solamente la Iglesia Católica, sino la gran mayoría de los cultos, con su silencio o con su complicidad, fueron responsables del genocidio en nuestro país. Yo no escuché a ninguno, de ninguna religión, de ningún culto, que hiciera realmente un mea culpa y señalase a los responsables de sus círculos, para que sean también condenados, al menos por la sociedad. Bien, con relación al editorial del día de hoy, Marcelo Ariel Florentino, le mandamos un fuerte abrazo, dice, excelente, otro sueño más de dominar el mundo, una insana y repetida costumbre humana que siempre acaba en historia descomunal, catástrofe. Después dice Carlos Fodor, la lealtad del tío Cámpora ha sido sublime, qué distinta a los traidores pedorristas, millonarios, clarinistas y corruptos, Moyano, Piumato, Venegas, Barrio Nuevo, Smith, Triaca, Caballeri, Massa, Menem, es invariable la ambición desmedida a la larga, se transforma en traición, y hoy asistimos al colmo de la traición de un pueblo a sí mismo, por lo menos 11 millones, 45% de argentinos ignorantes y clarinizados votando al mortal enemigo, FMI, Mañeto, Mugricio, en fin, y le responde a Javi Florentino, no olvidar a Urtubey y a Bocio en esa galería de soretes. Yo no censuro, ¿eh? No leo como corresponde, ¿eh?, a todo lo que escriben los compañeros. ¿Por qué me mira así usted? No, no me está censurando ella, pero vamos a iniciar nuestro programa de hoy y vamos a dar inicio también al bloque internacional como corresponde cada domingo.
En esta sociedad, yo también soy un vicio, tu vicio, yo soy un vicio más, en tu vida soy un vicio más,
porque
lo que no me dejes, I am giving you the vicio, tu vicio.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Nací en un barrio donde el lujo fue un albur. Por eso tengo el corazón mirando al sur.
En el Club de la Pluma, crónicas de una inquilina. La columna de Ilka Oliva Corado.
Y supe del magnate y del taur, por eso tengo el corazón mirando al sur.
Continuamos aquí en el Club de la Pluma y tengo un retorno ahí, che, feíto, no sé de qué es. Y por supuesto la recibimos a nuestra querida amiga y compañera, Ilka Oliva Corado. ¿Cómo te va?
Hola, ¿qué tal?
Bien, bien, bien. ¿No es la misma dignidad, tal vez, del pueblo argentino la que tuvo Cuba, che?
Ay, Dios, cardíaca esa pregunta. Mira, yo estoy admirada, de verdad. Yo vi las imágenes del pueblo argentino por lo del Día de la Memoria y es de admirar vos, es de admirar ese mundo de gente, pero es que eran ríos, decimos en mi pueblo, eran mares de gente y eso te da esperanza, pues.
Mares de fueguitos, mares de fueguitos. Sí,
exacto, señora. Aquí estamos, pues, o sea, es decir, no nos han vencido del todo, aquí estamos. Y esas cosas vos nunca las vas a ver en México, por ejemplo, en Centroamérica. Uh-huh. Eso nunca lo vas a ver. Yo nunca he visto, en los años que llevo de vida, tengo 36 años, yo nunca he visto algo así, ni en México, ni en Centroamérica, y tampoco lo vi aquí con las marchas que hace 10 años ocurrieron de los indocumentados, pues, que tomaron las calles de Chicago, de Los Ángeles, y decían... hablaban de miles de indocumentados y yo no vi algo así, yo nunca he visto algo como lo que vi en Argentina hace unos días, pues eso es maravilloso, vos.
Claro, claro. ¿Y has visto esa cosa maravillosa de millones de mariposas en la Plaza de Mayo?
¿Viste vos que parabas en los pañuelos de las abuelas de la Plaza de Mayo, por ejemplo, pues?
Claro, claro.
¿Qué mensaje es ese?
Claro, claro.
Que cargaban ¿cómo se le dice? Las pancartas, o no sé cómo le dicen en Argentina, esos rótulos donde estaban las imágenes, pues las fotografías de desaparecidos, y estaban las mariposas paradas ahí en los rostros de ellos.
Claro, sí. Compartieron esas imágenes con el relato que dice una leyenda azteca, que el alma de los guerreros muertos duerme 4 años arrullada por el sol, para después volver convertida en mariposa. Por eso, si quieres que un deseo se vuelva realidad, debes contárselo a Papalotti, la mariposa. Ella lo llevará al cielo y se lo contará a Xochitl, la diosa de la alegría y de las flores. La Plaza de Mayo estuvo cubierta de esa maravilla de las mariposas y del alma de todos los guerreros que están todavía reclamando mayor justicia.
Exacto, y ¿sabes qué? Ellos nunca se van. Yo siempre lo he dicho, en Guatemala, por ejemplo... tantas cosas clandestinas, ¿verdad? Y, por ejemplo, yo lo asimilo así en mi pensamiento, ¿verdad? En mi cabeza yo asimilo esas montañas cuando están reverdeciendo los árboles y vos mirás que están esos árboles y vienen haciendo otros pequeñitos y pequeñitos y yo lo asimilo así, que esas vidas son esos árboles que van creciendo, que le dan vida a esa parte de la naturaleza. Están ahí, o sea, se transforman y es eco, están en los muros, están todos los días con nosotros. es imposible olvidarlos, y aunque la historia oficial los quiera enterrar y los quiera, es imposible. Están ellos en todos lados, todos los días.
Claro, claro. Bien, hablamos de la dignidad cubana que, con la visita del morocho de la Casa Blanca.
Ay, vos. Este es, no sé si pasaron el discurso en vivo. Aquí, por supuesto, entraron las cadenas entraron todos los canales de televisión en cadena cuando Obama pues dio el discurso, ¿verdad?
Uh-huh.
Y ¿qué te puedo decir? De este lado de la frontera hicieron el enlace desde esa visión traicionera de los medios, ¿verdad? Que siempre están en contra de Latinoamérica. ¿Y para qué te digo nombres? Pues está Univisión, que todo, desde el momento Univisión, que se declara democrática, ¿verdad? Ellos apoyan al Partido Democrático, los dueños de Univisión, son los dueños de Televisa, y ellos, los Estefan, por ejemplo, son demócratas y apoyan a Hillary, apoyan a Obama, pero en cuestiones de relaciones con Cuba, son republicanos, o sea, ellos no son ni chicha ni limonada, ¿va? Entonces, están en contra completamente de las visitas de Obama a Cuba y de restablecer relaciones. Entonces, todo lo que vos miras, anuncios, todos los cortos que salen en las noticias, todos contra Cuba, todos contra Cuba, y todos cuestionando a Obama, ¿por qué va a un país que está bajo una dictadura castrista, verdad?
Uh-huh.
Entonces, ¿te imaginas ese nivel de alineación? ¿Cómo se dice?
Alineación. ¿Sí?
Es tan alienante para uh-huh. la comunidad latina en este país que pues apenas tiene educación, vos, los campesinos, por ejemplo, gente que trabaja en las obras, gente que trabaja en las fábricas, pasa pegada como única distracción a los canales de televisión latinos porque no hablan inglés, y que les vengan a meter todo eso en la cabeza, entonces vos hablas con cualquier latino aquí y te dicen, es que Cuba está bajo una dictadura castrista. ¿Y de usted dónde lo vio? Y no dice la noticia de Univisión, pues, si lo dice Telemundo, si lo dice CNN en español. Y aunque vos querrás debatir o decirles, por lo menos guiarlos o decirles, mira, hay otra forma, hay otros medios de información alternativa donde usted puede ver lo que es real, y no hay donde, no te dejan porque están alienados. Entonces, pues, entrando en contexto con la columna, pues pasaron en vivo el mensaje de Obama. Y pues, como decimos en mi pueblo, que nos la cuenten como quieran, va. Pero la revolución cubana sigue triunfando ante la injerencia estadounidense, pues a pesar del bloqueo de tantas décadas y de esa ley del ajuste cubano, entre otras hierbas, va. Y como se trata de decir las cosas claras, pues empecemos. ¿Qué hace Obama hablando de democracia si en su propio país la policía asesina como perros callejeros a afrodescendientes y a inmigrantes latinoamericanos indocumentados? Pues uh-huh. él se atrevió a cuestionar la democracia en Cuba. ¿Con qué cara? ¿Con qué moral? O sea, ¿qué hace hablando de democracia si en su país los pobres se mueren de hambre sin acceso a lo básico ni al sistema de salud?
Uh-huh.
¿Aquí en Chicago? Pues aquí en Chicago, al sur, a 150 kilómetros de donde yo vivo, al sur, está la pobreza, la miseria que vos llorás cuando te asomás ahí, que es la miseria de la comunidad afro y de la comunidad centroamericana y mexicana, porque van a vivir en pocilgas, en la pura porquería, porque el sistema no te permite otra forma de vida. Entonces, ¿qué hace Obama hablando si aquí es su ciudad, donde él vive, donde él se hizo presidente, si aquí está la pobreza? Y no digamos California, no digamos los otros estados, pues, no digamos la frontera con Arizona. O sea, y venimos a que es descarado que se lo va a decir a Cuba en su propia casa, siendo Cuba el estandarte latinoamericano en el sistema de salud y educación. O sea, y uno dice, pues, qué pobre cuate ese, no lo habrán puesto al tanto antes de semejante metida de pata, pues. O sea, se lo va a decir a Cuba y él que vea cómo está Estados Unidos. Y dice, todos somos americanos, en ese tono romántico del final de telenovela, y es el máximo aportador de inmigrantes latinoamericanos indocumentados que ha existido en la historia de Estados Unidos.
Uh-huh.
Aquí viene eso de todos somos americanos. Por el momento yo pensé, puchica, se sabe la canción de los Tigres del Norte, ¿va?
Sí.
Que nos la cuente como quiera, pues. Pero los hechos son los que hablan. La oratoria que le deje para concurso de juegos florales. Le dice a Estados Unidos y Cuba que son países hermanos. Va. ¿No lo es también Venezuela acaso? Digo, pues, por aquello de todos somos americanos, porque lo repitió constantemente. Eso de todos somos americanos lo repitió constantemente en su discurso.
Claro.
¿Qué hace claro. Obama intentando restablecer relaciones con Cuba y a la vez firmando por segundo año consecutivo una orden ejecutiva contra Venezuela? Ajá, todos somos americanos, pero continúa la injerencia estadounidense en Latinoamérica, pues, ¿hasta cuándo dejará de ejecutarse el Plan Cóndor en la región? Ahí lo viste vos recitando versos de José Martí en Cuba, pues. Pero yo me pregunté, ¿y a qué va Argentina, pues? En la fecha en que se cumplen 40 años del golpe militar y esa dictadura en la que por supuesto tuvo que ver Estados Unidos, ¿a qué va Argentina a recitar versos de Martín Fierro? ¿O acaso iba el tipo a ver el reestreno de la historia oficial, pues? ¿A qué iba? ¿A qué fue Argentina? O sea, habló de la epidemia del ébola y que médicos estadounidenses trabajaron en conjunto con médicos cubanos, y eso es una falta de respeto, pues, y eso no tener sangre en la cara. Fueron exclusivamente los médicos cubanos los que cuando el mundo le volteó la espalda a Sierra Leona, se quedaron y combatieron la enfermedad hasta el punto de curar hasta el último paciente, pues. O sea, ¿y él por qué no mencionó su discurso que ofrece la residencia a médicos cubanos con tal de que abandonen las misiones humanitarias por el mundo? Se atrevió a poner en duda la soberanía del pueblo cubano. Pero ni Pío dijo respecto a la base naval de Guantánamo. Por supuesto que es un tema en el que se pronunció Raúl Castro, como era de esperarse. Y también el mismo Raúl Castro, como latinoamericano de a pie que se respeta, se pronunció por Venezuela. Habló de acercamientos con Cuba, pero no se atrevió a mencionar la ley de ajuste cubano. Habló en tono de drama de obra de teatro del profundo dolor que sienten los cubanos emigrados a Estados Unidos. ¿No tendrá noción, pues, del profundo dolor que siente el resto de migrantes latinoamericanos también emigrados a su país y al que les niega la reforma migratoria y a quienes deportan cantidad separando familias? O sea, es una falta de respeto que personajes dantescos como Obama se atrevan a pronunciar en nombre de Martin Luther King y José Martí, y mucho menos en un discurso político que de sobra se sabe que es de carácter hipócrita, pues. O sea, no solo se atrevió a cuestionar la soberanía del pueblo cubano, sino aduciendo que existe una dictadura castrista. Cuando dijo que el futuro de Cuba tiene que estar en manos del pueblo cubano. Pero Cuba siempre ha estado en manos del pueblo cubano desde la revolución. Y esa juventud de la que él habla también tendría un país con mucho más progreso si Estados Unidos levantara el bloqueo. Habló del socialismo en la isla y del libre mercado en Estados Unidos. No es ningún libre mercado. Las cosas por su nombre, es capitalismo. Entre la facilidad que tiene Obama para la oratoria, dijo que es hora de olvidar el pasado, que hay que dejarlo atrás y que hay que ver hacia el futuro, ¿verdad? Lo mismo dijo en Argentina. Creo que él desconoce que hay algo que se llama memoria histórica. Y si no, pues, ¿qué? ¿Por qué no fue a visitar a las abuelas de la Plaza de Mayo, va? Y allá, pues, ellas con gusto se lo hubieran explicado. O sea, no existe el olvido, existe justicia, eso sí. Obama se despidió en español con la frase de la legendaria Dolores Huerta, ¿no? Que adjudica el patriarcado a César Chávez, eso hay que recalcarlo. Sí se puede. Sí se puede, ¿verdad? Misma que utilizó como eslogan en sus dos campañas para la presidencia con el Yes We Can, para ganarse el voto latino cuando les prometió los millones de indocumentados la reforma migratoria. Entonces, no nos dejemos embaucar con frases románticas que nada tienen que ver con la utopía. Son los hechos los que hablan. Y hasta el momento Estados Unidos no ha demostrado realmente querer restablecer relaciones con Cuba, porque sigue existiendo el bloqueo, la ley de ajuste cubano y la base naval de Guantánamo. Estados Unidos no mira hacia Latinoamérica con ojos de humanidad y respeto a las políticas de cada país. La sigue viendo con el aliento y la hazaña injerencista. Para ir terminando, pues, de esta visita de Obama, a quienes tenemos que felicitar es ese pueblo cubano honrado que ha llevado la revolución con dignidad durante todo este tiempo. No sé si otro país de Latinoamérica hubiera resistido tanto, pues. Y un ejemplo transparente de que sus ideales siguen firmes e inquebrantables, este recibimiento que le hizo Fidel a Maduro en las vísperas de la llegada de Obama. Si alguien quiere escribir libros, reseñas, estudios, enfoques periodísticos para la historia, que no olvide ese gesto que la prensa mundial afín a la polarización ha ocultado. Y aunque intenten ocultar también, no podrá borrar de la historia la emblemática fotografía de Obama en la Plaza de la Revolución, rindiéndole tributo a José Martí y con el Che Guevara como testigo. Que nos la cuenten como quieran vos.
Seguro, que la cuenten como quieran. las muestras, las pruebas, ya nos dan realmente todas las respuestas. Y creo que ya el pueblo, los pueblos se han madurado bastante como para tragarse los sapos que nos quieren meter desde el norte. Querida compañera, te mandamos un muy fuerte abrazo. Nos estamos encontrando el próximo domingo.
Igual usted, adiós.
Fue Ilka Oliva Corado con su columna Crónicas de una inquilina aquí en el Club de la Pluma. Hay un par de cosas que tengo que comentar. Esto que recién me acaba de compartir la profesora Gabriela Fernández, habla a las claras de cómo los cipayos y los vendepatria y los traidores y los serviles del neoliberalismo hacen sus tareas. El Estado argentino ya no integrará la sociedad propietaria de Telesur. Argentina no va a participar más de Telesur. Telesur era una sociedad anónima, una compañía integrada por los gobiernos de Venezuela, Cuba, Ecuador, Bolivia, Nicaragua, Uruguay, ¿no? Y por supuesto estaba Argentina. Bueno, Argentina deja ya de pertenecer a Telesur. Eso no solamente que no pertenece a Telesur, sino que Telesur va a dejar de transmitirse en nuestro país por decisión del gobierno de Mugricio, ¿sí? Donde habla de la libertad y el pluralismo. Bueno, hay una parte del pluralismo que no la entiende y de la libertad que tampoco la entiende, por eso nos quita Telesur, una decisión lamentable que esperemos que el próximo gobierno, que no tarde mucho en llegar, revierta esto y volvamos a integrar Telesur. ¿Usted qué dice, profesora?
Un textito tengo acá para compartir. Los que llaman a la reflexión argumentando que apenas han pasado pocos días del gobierno argentino y piden que no nos precipitemos en conclusiones apresuradas. ¿Qué están esperando? ¿Qué tiene que suceder? ¿Es esto cinismo, ingenuidad, estupidez o una mezcla de las tres cosas? No llevan pocos días. Llevan muchos años haciendo lo mismo y ahora han vuelto para completar una tarea que se presenta como definitiva y que debemos impedir por todos los medios, y no solo por kirchneristas, sino por la dignidad histórica y por la memoria y la justicia de nuestro pueblo y su herencia ética. Textual del muro de Jorge Alemán.
No vamos a continuar con el bloque internacional, pero antes de ello, si usted me permite menos de dos minutos, quiero compartir con nuestra audiencia, que escribió un queridísimo amigo. Dice: queridos amigos, comparto con ustedes una humilde alegría por haber obtenido el primer premio en el certamen de relato breve, 200 palabras, organizado por la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, UNICEN, a 40 años del golpe. Con memoria consolidamos la democracia del futuro. Lamento las circunstancias en que esto ocurre y la temática referida al trágico aniversario, pero tengo la convicción de que solo desaparecen aquellos que olvidamos, y por eso es indispensable sostener en alto la memoria, para que todos lo vean y se reconozcan en ella a pesar de cualquier diferencia. El texto que va a integrar ese libro se llama El vuelo. El dolor se vuelve permanente y es la única certeza que me queda. Me arrastran una vez más y ya no hay tiempo. Tengo que pedírtelo ahora porque sé que se quiebran mis horas en este reloj siniestro. No te duermas sin escucharme, por favor. Me arden los huesos. Mi voz se apagó en el último grito y apenas sí recuerdo mi nombre por un eco de voces lejanas que me besa las heridas. Sé que sonríes en algún rincón del mundo. La luz ocupa tus días y tienes un sueño enredado en los párpados. Me aturden los motores de las hélices lastimando el cielo. Soy un pájaro simple, entregado al último vuelo, y necesito que me escuches porque no quedan más palabras arañando mi garganta. Me han vendado los ojos, pero no han podido arrancarme la mirada.
Son torpes, salvajes, solo tienen la fuerza y esa furia imbécil que los mueve. No tengo tiempo para odiarlos, solo quiero que me escuches en este último momento, antes que rompan mis alas y me arrojen a las fauces del voraz océano. Hoy siento, hoy mientras caigo, reclamo tu memoria, y que sostengas mi bandera para que valga mi pena, para seguir siendo pueblo. El vuelo, Alejandro Hipólito.
Quiero cantarle a mi tierra y que florezca dentro del clima mi pueblo y su primavera, inaugurar mil palomas de paz.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Marchas, protestas, piquetes, rebelión, cortes, molotov. En el Club de la Pluma, desde Chile, la columna de Carlos Maciocchi.
Tenga usted muy buenos días, querido compañero Carlos Alberto Maciocchi.
Directo. Y bueno,
Me parece correcto, querido. Nunca más.
Nunca más. Nunca más. Esa frase quedó pegada en mi retina. Como tratar de ocultar el horror que la serie se oculta, valga la redundancia. Cuando niño, hojeaba revistas y revisaba imágenes de dolores humanos. Africanos asesinados por el aire de Estados Unidos, por blancos curiosos y policías irremediablemente racistas. Aunque la primera víctima fue un negro, diablo y pacifista, me refiero a Martin Luther King. Luego, la televisión universitaria, de aquel entonces descubrí el horror de los campos de concentración nazi y cómo los judíos pobres, los gitanos, todo aquel enemigo del Estado hitleriano dejaba su vida y su sangre. El napalm y la resistencia de un pueblo vietnamita y la maquinaria de un imperio versus la voluntad de hombres y mujeres dieron como resultado la victoria de los más débiles ante tanto horror y distorsión. Tan lejos de mi entorno se desenvolvía la muerte y tan seguro me sentía en esta tierra que me atreví a soñar. Me atreví a soñar con un futuro como tantos compañeras y compañeros, hasta que la traición rasgó la bandera de este suelo y arrebató la vida de todos mis hermanos, de un lado y de otro lado. Primero en Chile, las sesiones de tortura, los golpes, las agresiones, las inimaginables aberraciones cometidas por las bestias uniformadas y bendecidas por algunos pollerudos sanguinarios. Luego, las muertes silenciosas y la negación de sus nombres. Primero vino la maldita negación y luego la justificación. Eso de en algo andaría. Y ellos, hacía rato que dejaron de andar para deambular en aquella muerte negada, convirtiéndose en detenidos desaparecidos. En Argentina la muerte fue anunciada y los jóvenes fueron sus víctimas cotidianas. Ya que en Chile se cuentan 3.000 detenidos desaparecidos, allá se multiplicó con creces. La cobardía informada no fue capaz de formar pelotones de fusilamiento y acribillar a los hijos del pueblo cara a cara. Fueron capaces, sí, de imaginar el infierno y recrearlo aquí en la tierra de mis hermanos. Sí, de mis hermanos. Puertas derribadas, gritos y luego muertes de quienes allá habitaban. Solo algunos lactantes se salvaban. El dios de estos canallas se restó la felicidad para ser padre y optaron por robarle los hijos al pueblo asesinado. En Chile, los cuerpos de los militantes caían de los helicópteros y en Argentina se inauguraban los campos de detención y tortura. En cambio, la prensa mentía y ocultaba y desgastaba, negaba los planes rapaces de las dictaduras. El Mercurio y la Segunda y la Tercera por acá, y para allá Clarín y todos sus holdings hacían lo suyo. Compañeras y compañeros, yo viví en Argentina, sufrí la verdad revelada de aquel nunca más, y jamás había imaginado que la muerte dejaba residencia y se sostenía en la inconsciencia de tantos. Terrorismo de Estado versus el derecho a rebelión, mano armada de odio de clase y munición imperialista contra jóvenes, manos de un pueblo clandestino. Nunca más oiremos sus voces de aquellos muchachos y muchachas, nunca más escucharemos sus gritos cantos armoniosos, pero siguen vivos cada uno de ellos en nuestros esfuerzos, en nuestros hijos y sus hijos recuperados. Mi dolor más grande, compañeras y compañeros, es saber que muchos de los nuestros, de aquí y de allá, han negado sus nombres y el solo hecho de aliarse con los enemigos del pueblo. Mientras tanto, y recurro una frase, un estrofo de una canción de Chuck Vinilo, la cual amablemente nuestra compañera Gabriela, nuestra productora, va a poner un tema de este grupo, del cual tenemos a uno de ellos ya está con nosotros, me refiero a Nelson Choeque. Escribieron una parte de una canción diciendo: tenemos que juntar nuestras verdades, tenemos que reír a toda costa, tenemos que inventarnos la esperanza, y hay que hacerse, por supuesto, hay que hacerse de nuevo cada día, compañeras y compañeros. Un abrazo desde acá, desde Guamapu, desde acá donde se siguen ejecutando detenciones, se siguen atropellando los derechos del pueblo mapuche. Un abrazo para todas y todos desde acá, de Villarrica. Un abrazo a todas las mujeres, a esas hermosas abuelas y madres de Plaza de Mayo, a hijos y nietos de aquellos que no nos arrebataron. Desde acá, desde Guamapu, para ustedes, y en nombre de todas y todos, desde acá, los compañeros chilenos, combatientes y militantes, estamos al lado de ustedes. Un abrazo, compañeros.
Gracias, querido compañero. Nos encontramos el próximo domingo.
quedando en silencio. Nos fuimos perdiendo en el tumulto. Nos fuimos acostumbrando a aceptar lo que dijeran. Nos fuimos perdiendo en el tumulto. Se nos fue pegando la avaricia. Y con ella también la injusticia. Nos gustó los artefactos que ofrecían las vitrinas y se fue apagando nuestro canto. Nos soltamos de las manos, dejamos de ser hermanos, levantamos nuestros cercos con ladrillos y cemento. Se nos fue olvidando de mirar atrás. Se nos fue olvidando de escuchar la paz. Cambiamos monedas por la libertad. Y en cajas de vidrio escondimos la igualdad. La televisión nos fue diciendo: haga esto, lo otro o aquello. Radio nos fue mintiendo mientras se escondían muertos. Nos fuimos quedando en silencio. El paisaje se llenó de dueños. Crecieron los cercos y el desierto. Mientras en las poblaciones los obreros comen viento, nos fuimos quedando con lo nuestro. Nos callamos en la hora de decir nuestras verdades, porque era conveniente salvar nuestra propiedad. Nos olvidamos un día de amar. Todo funcionaba en torno del metal. Se nos fue olvidando la experiencia. Se nos fue pudriendo la conciencia. Nos fuimos quedando en silencio. Nos fuimos perdiendo en el tiempo.
Norberto, me pregunto muchas veces.
¿Qué estás escuchando?
El Club de la Pluma.
Ooh, 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 ooh.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Desde México, la columna del profesor Fernando Lizama Abado para el Club de la Pluma.
La revocación de mandato será incluida en el proyecto de la Constitución de la Ciudad de México, acendrada por un partido de izquierda en el poder. Buenos días, hermano Norberto. Quizás uno de los más fervientes reclamos del Partido de la Revolución Democrática es la reforma política del Distrito Federal, y desde 1997 gobierna la capital del país, un partido de izquierda. Sin embargo, la propia fragmentación de la izquierda mexicana no ha permitido que el proyecto constitucional fructificara. Con Miguel Mancera como jefe de gobierno y su alianza con el Partido Revolucionario Institucional y el Partido de Acción Nacional, partidos que dominan la mitad del país, como es el Distrito Federal y sus respectivas delegaciones políticas. Son 28 personas las que están redactando la primera Carta Magna de la Ciudad de México y que representarán a 22 millones de personas con la zona metropolitana. El proyecto constitucional se dará un contrapeso, es decir, incluirá la revocación de mandato, en donde las delegaciones políticas pasarán a ser alcaldías, acompañarán a gobernar los consejos. En la Asamblea Constituyente se discutirán y la encabezarán la propia Asamblea Constituyente, 100 miembros elegidos. Los verdaderos enemigos de México, amigo Norberto, son la pobreza, la enfermedad, la ignorancia, la desigualdad y la injusticia, y no quienes piensan diferente, aseguró José Naro Robles, secretario de Salud del gobierno federal, rememorando y añorando la reforma juarista. Pero no porque se piense con espíritu liberal, pues solo se desea en el ideal del indio de Jelatao, la unidad que tuvo México en su momento. Para el Club de la Pluma, Fernando Lizama Abado, desde México, te mando un fuerte abrazo, hermano Norberto, y hasta la victoria siempre. Nos vemos la próxima semana.
Igual que Norberto, me pregunto muchas veces...
¿Qué estás escuchando?
El Club de la Pluma. Estás escuchando el Club de la Pluma.
Para el Club de la Pluma, historia y realidad cubana a cargo del profesor Néstor García Iturbe.
Un saludo a los oyentes del Club de la Pluma. Les habla Néstor García Iturbe desde La Habana, Cuba. Bueno, el día 22 terminó la estancia del Premio Nobel de la Paz en Cuba y de ahí salió hacia Argentina, donde le estaban haciendo un gran recibimiento. Yo creo que el recibimiento que le hicieron en Argentina fue mayor que el recibimiento que le hicimos aquí en Cuba. No me voy a poner bravo por eso, no voy a estar celoso por eso. Creo que los argentinos le están dando o le han dado el recibimiento que Obama merece,
y evidentemente él va a tener que comparar lo que fue el recibimiento en Cuba a lo que fue el recibimiento en la Argentina. Como todos ustedes saben, Cuba es el único país afectado por la ley de comercio con el enemigo. Por lo tanto, es el único enemigo que Estados Unidos tiene declarado en estos momentos. La recepción en Cuba fue la normal para un presidente que tiene relaciones diplomáticas con Cuba. Nada fuera de lo normal. Se hicieron todas las actividades que se hacen en todo momento y quizás lo único que tuvo cierta y determinada diferencia fue que se le permitió a Obama hablarle a la sociedad civil cubana en un teatro. Un discurso que realmente estaba plagado de mentiras y de influencias esporáneas que todo nuestro pueblo y todo el que estaba allí se dio cuenta de que aquello estaba dirigido hacia esos propósitos. Pero bueno, aquí en la tierra enemiga se le trató con el respeto debido, se le trató con la consideración que tiene por ser presidente de un país con el cual tenemos relaciones diplomáticas, y solamente eso. No salieron a las calles las personas con letreros abajo Obama. Nadie le gritó cuando estaba caminando por La Habana Vieja, Obama asesino, Obama go home. No se quemó ninguna bandera estadounidense. Como repito, todo fue dentro del mayor respeto y consideración para que conociera que Cuba está trabajando firmemente por la paz y por tener mejores relaciones, pero que siempre basada en sus principios, no como alguien que está tratando de rendirle pleitesía al gran señor que acaba de llegar. Es sencillamente la naturaleza propia del cubano con cualquier presidente que viene a este país. El recibimiento en Argentina fue distinto. De acuerdo con las consideraciones de Estados Unidos, Argentina es un aliado, sobre todo en estos momentos que ya la Kirchner no está en el poder. Argentina, lógicamente, es alguien, un país que prácticamente coordina sus actividades con Estados Unidos. Pero fue precisamente en Argentina donde aparecieron los letreros de Yankee Go Home, Obama no te queremos, Obama sale de Argentina, donde se quemaron banderas estadounidenses, donde se quemaron efigies de Obama en el medio de la calle, donde la visita de Obama ha sido una afrenta para el pueblo argentino, que precisamente comprende que el actual gobernante lo que tiene es un gobierno entreguista hacia Estados Unidos y que ya lo está sufriendo y seguramente lo sufrirá en un futuro. Esto es lo que yo creo que es una gran enseñanza para Obama, cómo el sojuzgar un pueblo trae como consecuencia que ese pueblo se rebele contra Estados Unidos. Estoy seguro que si el viaje a Cuba fue una enseñanza para Obama de lo que es el pueblo cubano, el viaje a Argentina también ha sido una enseñanza para él de lo que es el pueblo argentino, de las consecuencias que trae para Estados Unidos el avasallar un pueblo, el llevarlo hacia sus últimas consecuencias, el tratar de explotarlo al máximo y el tener un títere de Estados Unidos al frente de ese pueblo o de ese país, no del pueblo. El pueblo, los que tienen al frente son sus líderes, la gente que está luchando por su pueblo y el otro no está luchando por su pueblo. El otro está sojuzgado a los Estados Unidos. Creo que esa es otra gran enseñanza para Obama, lo que le ha sucedido en Argentina. Cómo lo recibieron en un país que él considera que es su aliado y cómo pasó su estancia en un país que él considera es su enemigo. Habló para ustedes Néstor García Iturbe desde La Habana, Cuba, territorio libre de América.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Continuamos en el Club de la Pluma y continuamos con el bloque internacional. Seguidamente vamos a escuchar la columna que nos envía Bruno Lima Rocha desde Brasil.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Desde Brasil, análisis político-social en el Club de la Pluma. La columna de Bruno Lima Rocha.
La columna de esta semana en castellano aborda para que la gente, hermanos y hermanas de Latinoamérica, comprendan lo que pasa hoy en Brasil. Yo diría que, primero, y es muy importante frisar esto, ¿no? Este gobierno es indefensable, indefensable. Por lo tanto, si hay algún tipo de reacción más amplia que los sectores de gobiernistas, no son para apoyar el gobierno, lejos de esto, sino porque hay una especie de consenso por izquierda en Brasil, que ubica, localiza, identifica que lo que pasa en Brasil es un golpe institucional, en la onda de las revoluciones, entre comillas, por supuesto, ¿no?, coloridas, y en la onda de los contraataques de los yanquis del imperialismo en nuestro continente. Desde por la vía electoral, como en Argentina, pasando por un golpe institucional, como el golpe paraguayo, que sería más o menos lo que pasa ahora en Brasil, pasando por el caso de Honduras, los intentos en Venezuela ya hace más de 10 años, la amenaza de secesión en Bolivia, el intento de golpe en Ecuador y ahí sigue. Bueno, dicho esto, hay que entender que sectores importantes del aparato del Estado Nacional brasileño y del Poder Ejecutivo, yo diría que de manera muy objetiva ya no son gobernados y ya no están bajo el gobierno del Poder Ejecutivo. O sea, Dilma tiene poca máquina para gobernar. ¿Por qué? Hay sectores importantes que ya operan y sirven, por ejemplo, la Policía Federal de Brasil, arriesgándose a aventuras político-policialescas como grabar, pinchar el teléfono de Lula y con esto consiguen pinchar el teléfono de la presidenta y abren este audio en Red Nacional de Televisión por la Globo. Este es un crimen de Estado. Esto está previsto. Por ejemplo, esta taquería tendría que ir en cana todos ellos. Hay tombo por tombo, meterlo en cana, todos. Pero por la ley de ellos, que no se cumple ahí, arriesga, ¿no? La ley sirve para pegar a nosotros, no para pegar entre ellos. Y de hecho, el gobierno está bastante flojo. Bastante flojo con el control de su máquina y también bastante flojo con conseguir que sus aliados oligarcas, que de última no sirven para nada, no valen nada y costan mucho, es un costo muy alto, que tengan condiciones de con este costo soportar y conseguir los 171 votos más uno en la Cámara de Diputados. Porque si el gobierno consigue esto, no cae. Ahora, para no caer y para conseguir esto, están negociando todo, pero yo digo todo es todo. Por ejemplo, están abriendo a capital privado las empresas estatales de Brasil. Va a empezar por un acuerdo de líderes del Senado. Está aprobado el nuevo régimen de explotación de petróleo en el Senado. Si esto se aprueba en la Cámara, implica que la Chevron va a hacer una fiesta en Brasil. Y ahí sí, yo quería reforzar esta noción de que, por un lado, es posible aglutinar por izquierda en contra del golpe. Y por otro, lo que es muy complicado, es que la moneda de negociación de este gobierno termina siendo nuestros derechos. La cosa está bastante complicada, seguimos en la lucha por acá. Quien habló fue Bruno para Hermanos y Hermanas de Latinoamérica.
Igual que Norberto, me pregunto muchas veces.
¿Qué estás escuchando?
El Club de la Pluma.
Siguiendo por este raíz internacional, vamos a escuchar ahora la columna que nos envían desde Corresponsales del Pueblo, nuestro querido compañero Víctor Manuel Rodríguez Ortiz, desde Venezuela.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Desde Venezuela, para el Club de la Pluma, el informe de Corresponsales del Pueblo, con Víctor Manuel Rodríguez Ortiz.
En la web radio CDP La Biglietti, la patria grande es noticia. Vamos ahora a la República Bolivariana de Venezuela.
En Venezuela nos vamos al Táchira, más precisamente a San Cristóbal, porque de sicariato político calificó este viernes el gobernador del Táchira al asesinato del diputado suplente César Vera Barajas, perteneciente al partido Tupamaro, en el fronterizo municipio de Pedro María Ureña. José Gregorio Beno Amora afirmó este viernes en rueda de prensa que, pese a la disminución exponencial de la criminalidad en la frontera, el diputado suplente del Parlamento Regional fue ultimado de 4 disparos a manos de los que se presume sean integrantes de un grupo paramilitar aún no definido, que según información colectada se habrían refugiado en la colombiana ciudad de Cúcuta. Bien Mamora envió condolencias a la familia de Vera, al tiempo que hizo llegar las condolencias enviadas por parte del presidente Maduro, quien se mantuvo toda la noche atento a las novedades emanadas de los cuerpos de seguridad presentes en el lugar, afirmó Bien Mamora. Sobre el particular, la primera autoridad civil del estado Táchira informó lo siguiente.
Conversando con un amigo, dialogando, en un lugar, en un comercio, donde venden una especie de bodega, donde venden alimentos, estaba allí, siempre iba para allá, y llegó un sicario sin mediar palabras, se le acercó y se le arregló la cabeza, ¿no? Frontal, le dieron 4 disparos, sin mediar palabras. Incluso él estaba con otras personas, fueron directamente contra él. Producto, bueno, de la denuncia constante, de la firmeza como buen revolucionario en limpiar y trabajar por todos en la frontera.
En la web radio CDP La Biglietti, la patria grande es noticia.
Igual que Norberto, me pregunto muchas veces.
¿Qué estás escuchando?
El Club de la Pluma.
Colores que anidaba el cielo, dos sueños niños de amor, como dos hermanos nuevos, como como dos rayos de luz, como una vieja canción. La vida puso en mi vida ese azul y blanco en mi corazón. Hubo una caricia y una patria amada y una canción de dolor. ¿Cuánto se llevó esa noche? ¿Cuánto vivimos sin sol? Pero volvimos a andar. La vida puso en mi vida ese azul y blanco en mi corazón. Por amarte vivo, para soñar con tu amor, para morir si no estoy entre tu gente y su voz. La vida puso en mi vida ese azul y blanco en mi corazón. Que he visto cielos bellos como el día besando el lomo del mar, más como tu cielo que hondura en el corazón, que abismo ausencia y dolor. La vida puso en mi vida ese azul y blanco en mi corazón. Tierra de mí misma, sangre de mi tierra, que llanto, furia y amor. Enrédame el alma, caliéntame esta canción con la llamita del sol. La vida puso en mi vida ese azul y blanco en mi corazón. Por amarte vivo, para soñar con tu amor, para morir si no estoy entre tu gente y tu voz. La vida puso Argentina en ese azul y blanco en mi corazón.
Gracias.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Los rebeldes ignorados, las historias que desconocemos, el rescate de un pasado y sus personajes que forman nuestras identidades. Los rebeldes ignorados, la columna de la profesora Josefina Piana para el Club de la Pluma.
Así es, estamos en compañía de la profesora Josefina Piana. ¿Cómo estás, querida compañera? ¿Bien?
¿Cómo andan, Alberto? Muy bien, muy bien, bien, sí.
¿Recuperándose sí, de la marcha del 24?
Ah, por favor, ¿cómo quedamos, ah? Íbamos, veníamos, pero qué maravilla.
Mucha gente.
Qué sí, maravilla, uno se pone a pensar... qué increíble, por ahí nos quejamos, pero no tenemos de qué quejarnos con la gente que acompaña todo este proceso, ¿no? Uh-huh. Son muchos, muchísimos.
Hay, antes de comenzar tu columna, sí. ¿Puede ser Ricardo Roberto Herrero? ¿Lo conoces?
No lo ubico, a ver.
Un subordinado que tenías en cultura.
De la provincia. No, el, a ver, voy a decir una grosería, el flaco Herrero. Sí.
Te manda muchos saludos.
Una persona magnífica, ha trabajado tanto, tanto. Yo le mando un abrazo y el agradecimiento por todo lo que acompañó los trabajos que tuvimos allí.
Lo conocí el viernes por la noche cuando fui a presenciar el documental que Octavio Muñoz ponía a disposición nuestra en la segunda parte del secuestro de Willy Burns aquí en Cosquín. Sí. Y bueno, yo estaba en la mesa estaba, era grande, había lugar y esta gente estaba dando vueltas y siéntense acá, que yo justo él se sentó al lado mío. Bueno, son las causalidades de la vida.
Sí, una persona fantástica. Mira, le tengo un gran afecto y agradecimiento al flaco Herrero.
Bien. Y que dijo
con
que
una bolsita caminando en medio del monte, trabajando en arqueología. No, es increíble.
Bueno, él dice que sí sabe de lo que vas a hablar, que vos decís que hay muchos cordobeses que no conocen, que él ignoran, sí, que somos dueños de 35.000 hectáreas, pero un pedacito,
y tal vez un poquito más,
chico. Y el pedacito mío que me corresponde, ¿dónde lo voy a reclamar?
Y vamos a tener que ir a empezar a controlar qué se hace con la administración del Estado, ¿no?
Uh-huh. Bueno, contale a los cordobeses que no lo conocen, no al flaco Herrero, porque él dice que sabe. Así que, sobre estas 35.000 hectáreas.
A ver, esto es la Pampa de Olaén. Uh-huh. Un espacio bellísimo, bellísimo geográficamente, muy simbólico, muy fuerte para todos los cordobeses desde el periodo prehispánico. Uh-huh. Esa pampa pertenece al Estado provincial y le pertenece al Estado provincial a través de lo que conocemos como la Fundación San Roque. Uh-huh. Estamos hablando de un espacio que está próximo al Valle de Punilla, pegadito entre los dos cordones montañosos de las Sierras Chicas y de las Sierras Grandes. Son pampas de altura porque están ubicadas entre los 1000 y 1500 metros sobre el nivel del mar. Forman parte de lo que nosotros conocemos como la fábrica de aguas de la provincia de Córdoba. Uh-huh. Son las pampas de Olaén y de Ayampitín. Uh-huh. En el periodo prehispánico, poblados por comunidades indígenas que se dedicaban a la agricultura, a la caza y a la recolección, allí se domesticaban llamas.
Me comentaste que esta fundación viene del siglo XVIII. ¿Quiénes la conforman originalmente?
Ahí vamos yendo. Cuando llegan los españoles, sí, se dan con que estas zonas son espectaculares porque tienen pasturas naturales, aguadas, buenos suelos, y que son aptos para la cría y engorde del ganado mular, que es de lo que vivían y comerciaban los conquistadores españoles durante el periodo colonial. Las primeras mercedes de tierras que se otorgan a los españoles más notorios de la hueste de don Jerónimo Luis de Cabrera, se otorgan en esa zona. Uh-huh. Allí empieza la etapa de los grandes propietarios, y son tierras que están en manos de muy pocas familias. Y allí tenemos algunos nombres: Jerónimo de Bustamante, que formó parte de la hueste de Cabrera. Uh-huh. Durante todo el primer siglo del periodo colonial, nosotros tenemos algunos apellidos: los Bustamante, los Soria, los Abreu de Albornoz, todos parientes. Heredan estas tierras inmensas a través de casamientos, de herencias. De paso, aprovechan durante ese siglo XVII para trasladar pueblos indígenas, los pocos que quedan, agregan tierras. Introducen allí vacunos y mulares que venden en Potosí, y muchos ovinos también, porque, bueno, hacían trabajar a la mano de obra indígena que quedaba todavía en obrajes textiles para la venta de telas burdas. Uh-huh. Pero a fines del siglo XVII aparece otro nombre, que es el que vos estás buscando. Empiezan a aparecer el nombre de los Cabrera. Uh-huh. Aparece un tal Ángelo de Castro, emparentado con los Orias y los apellidos que te comenté hace un rato, y una de sus hijas termina casándose con un tal Ignacio Salguero de Cabrera. y ahí aparece el nombre de estos señores, herederos descendientes de don Jerónimo Luis de Cabrera. A esta altura, fines del siglo XVII, estas tierras ya son grandes, han comprado, han obtenido mercedes, y en las medidas nuestras de superficie están abarcando 43.000 hectáreas en las zonas de la Pampa de Olaín y Ayampiti. Pero los dueños viven en Córdoba, se dedican al comercio mular, poseen otras estancias y demás, hasta que nosotros llegamos a comienzos del siglo XVIII con un tal Diego de Salguero y Cabrera. Diego de Salguero y Cabrera es cura, ha seguido la carrera eclesiástica y logra por esta época ser vicario en Punilla. Termina siendo propietario de todas estas tierras. Don Diego de Salguero y Cabrera, la bisabuela era bisnieta de don Jerónimo Luis de Cabrera. Era un hábil mercader, además de cura. Vendía mulas, vendía esclavos, compró muchísimas estancias. Fuera de estas que heredó y agrandó, también tenía estancias que había él adquirido, mediante sus actividades mercantiles, en Traslasierra, y también otras en el río Segundo y en el río Primero, cerca de la ciudad de Córdoba. Si nosotros contáramos la cantidad de hectáreas que logró este buen hombre, diríamos que son 94.000. No estamos hablando de propiedades menores. Pero además también tenía buena cantidad de esclavos, más de 100, 11 tiendas en la ciudad y una manzana completa en esa misma ciudad de Córdoba, la que hoy conocemos, donde está la iglesia de San Roque. Este buen hombre progresó en su carrera comercial y económica, pero también en la carrera eclesiástica.
Completito el tipo.
No, sí. Era completo. Llegó a ser deán de la catedral, vicario general y gobernador del obispado del Tucumán, y en 1763 le anuncian que lo van a nombrar obispo en Arequipa.
Apto todo terreno.
Para todo terreno. Entonces, este hombre dijo, me estoy yendo de la ciudad de Córdoba, porque me voy al obispado de Arequipa. Y entonces se presenta ante el escribano y dice, voy a donar bienes.
O devolver.
Y
voy
a armar con estos bienes una fundación. Yeah. Esto significa donar bienes con un objetivo preciso. En este caso, estos bienes tenían que estar destinados a sostener un hospital para pobres en la ciudad de Córdoba. Y se los, en el mismo, ante el mismo acto en el escribano, dice, y quiero que lo administre la orden de los betlemitas. Una orden nueva, ya vamos a contar esto. Lo cierto es que este buen hombre, una parte de sus bienes los hace tasar para dotar a esta fundación con la que se iba a sostener un hospital en la ciudad de Córdoba. Dona una cuadra en la ciudad, la cuadra donde está la iglesia de San Roque, que ya tenía su iglesia, muy bien dotada en sus adornos, el púlpito tallado, que hoy lo conocemos, es bellísimo, campana, órganos, atriles, cuadros, óleos, sacristías, bueno, ropa litúrgica. Dona en esta, para esta fundación las estancias de Olaín y Ayampitín. 14 esclavos, tenían potreros en esas estancias, había huertas de árboles frutales y de cepas, casas muy nuevas y una capilla muy linda, la que hoy conocemos como la capilla de Santa Bárbara. Pero además tenían animales, y no te estoy hablando de poca cosa. 1.800 yeguas, caballos, 1.500 vacas, ovejas y 1.500 mulas que estaban hibernando en Saltas para ser vendidas en el Potosí. Le dona a la fundación también las tierras rurales en el río Segundo. Dos estancias sobre el río y en la otra banda otra estancia más. Estamos hablando de mucho dinero y muchas propiedades. Sí. En total, lo que destina para esta fundación son 48.600 hectáreas. Ajá. 3 molinos y 56 esclavos.
Me está faltando...
Otras propiedades, no era poca cosa, ¿no? Otras propiedades las deja su sobrino. Efectiviza la donación en el año de 1765, un poquito antes de irse a Arequipa. Termina falleciendo en Arequipa 4 años después. Pero este buen hombre dice, dono esto para sostener un hospital en la ciudad de Córdoba, que tiene que ser administrado por los padres betlemitas y lo pongo bajo la protección del rey, es decir, bajo el control del rey.
Sí.
Y si el objetivo de esta donación no se cumple, es decir, si estos bienes no sostienen a un hospital que se va a fundar, estos bienes tienen que volver a mis herederos. hay un pequeño detalle. ¿Quiénes eran los betlemitas? En realidad esta es una orden nueva para aquella época, es la primera orden religiosa que nace en América. El nombre oficial es Orden de los Hermanos de Nuestra Señora de Betlem. La habían creado en Guatemala un misionero español, un tal Pedro de San José Betancur, y la crea con el objetivo de servir a los pobres. La aprueban a la orden, y en América se dedican los betlemitas a atender hospitales para menesterosos, en México, en Perú, en Quito, en Popayán. Pero parece que se endulzaron estos betlemitas en aquella época, y con todas las donaciones que recibieron en aquellas regiones semejantes a las que reciben en Córdoba, se dedican a llevar una vida de excesos en riqueza en cada uno de sus miembros, no en los bienes. Y entonces, en 1821, el Papa decide suspender y suprimir la orden por estos excesos en las riquezas que exhibían los miembros. Bueno, lo cierto es que ya a esa altura, 1821, ya había sido donada y habían estado empezando a administrar los betlemitas, esta famosa fundación que había dejado el obispo Salgueiro y Cabrera. Arman un hospital en la ciudad de Córdoba en el año 1801, el Hospital de San Roque. Ellos administran y el Cabildo de Córdoba empieza a mirar cómo administran estos señores. Llegan las guerras de independencia, pero parece ser que los betlemitas estaban en contra de la independencia de estas regiones. Entonces, el director de la orden es detenido. A partir de la independencia, los bienes de la fundación empiezan a ser arrendados. En realidad, los betlemitas ya venían arrendando todos estos bienes porque no eran administradores, no eran administradores. En 1825, ya somos independientes, la orden está disuelta, entonces el Poder Ejecutivo Provincial se hace cargo, comienza a hacerse cargo de la iglesia, y cuando llega el gobernador López Quebracho a mediados del siglo XIX, dice, a ver, el protector de esta fundación era el rey, ya no dependemos más del rey, la protectora de esta fundación va a ser la provincia, esto es, la fundación sigue existiendo como tal, con ese objetivo, pero quien cuida y administra es la provincia de Córdoba. Lo cierto es que desde aquella época de los betlemitas hasta nuestros días, estas propiedades rurales, sobre todo las rurales, son arrendadas. Las propiedades urbanas son alquiladas. Lo triste de todo esto es que esta Fundación San Roque, que tiene más de 30.000 hectáreas en estas pampas de altura, tierras muy ricas, uno lo mira como ciudadano común y dice, caramba, esto pertenece a la provincia de Córdoba. Pero a ver, ¿cuáles son los fondos que se derivan para el Hospital San Roque? ¿A dónde van los fondos que deben rendir los arrendatarios por sus arriendos? Y uno mira los diarios y de golpe se entera que, por ejemplo, en el año de 2009, hace poquito, no hace mucho, hay 33 productores que son los arrendatarios, y son los mismos arrendatarios desde el año 95. El arriendo lo pagan en ganados y en productos agrícolas, pero pasan años y no abonan los arriendos. Meten juicios, hacen procesos administrativos. Aparentemente en el año 2014 se llama a licitación para nuevos arrendatarios, pero terminan siendo siempre los mismos. Estamos hablando de tierras muy importantes, de tierras muy ricas, que cuyo propietario es el Estado provincial, es decir, somos todos nosotros, el pueblo de la provincia. El Hospital San Roque, con una dotación de estas características, debería ser uno de los mejores hospitales del país,
seguro,
por lo menos.
Seguro. Un par de dudas. Cuando Salguero dona, devuelve, no dona. Y segundo, hay una diferencia. Hablaste de 48.000 hectáreas y pico y son 35.000. Ahora, ¿a quién se quedó con el vuelto?
Y bueno, algunos que otros betlemitas que siempre están asociados con civiles. A ver, mira, Norberto, hay una cosa que uno lo mira desde lejos y dice, a ver, el Estado provincial siempre. Es la empresa más rica que no se funde nunca.
Sí.
Y que tiene una clientela cautiva, que somos los habitantes de la provincia.
Exacto.
Entonces, siempre hay algunos pícaros que miran y dicen, yo quiero ser socio del Estado provincial. Porque total, hoy administra uno y mañana administra otro.
Uh-huh.
Y todavía los pobladores de este Estado provincial no estamos acostumbrados a controlar los bienes que administran cada uno de los gobiernos de turno.
Claro.
Entonces, entre aquellos 40,000+ hectáreas y lo que hoy tiene la Fundación San Roque, algo se quedó en el camino.
Qué lindo sería averiguar quién. Si lo
sería muy interesante, pero también es importante ver, a ver, cómo pagan los arriendos los arrendatarios.
También, sí. Sí.
A mí me interesa mucho eso, porque...
¿No hay ninguna auditoría que vea todo eso?
Yo no conozco si la ha habido, no ha sido una auditoría todo lo prolija que uno hubiera querido.
Ajá.
Porque con una propiedad de ese tamaño, sosteniendo un hospital, vuelvo a insistir, el hospital tendría que ser el más importante de
nuestro país. Por supuesto, de excelencia.
Y yo quiero saber también qué produce en la zona. Y si el arriendo se paga como corresponde, y en qué proporción se paga ese arriendo de la producción agropecuaria. Estamos hablando de tierras muy ricas.
Claro, y de oficio nadie, no sé, un abogado, un ciudadano común, podría entablar algún tipo de cuestionamiento a la provincia, no sé si demanda, corresponde o qué, para...
Hubo algunas quejas,
¿sí?
Hubo algunos reclamos en años anteriores, yo no tengo ahora en la mente que los apellidos de quienes fueron. Algunos de ellos fueron miembros del directorio de la fundación y salieron bastante disgustados, estoy hablando de hace 10, 15 años, y hasta donde yo sé quedó todo en aguas de borrajas. Pero estamos hablando de la propiedad de los habitantes de la provincia de Córdoba.
Claro, claro.
De bienes que nos pertenecen a todos.
Y que nadie lleva control de nada. Nadie lleva control de nada,
no.
Y bueno.
A ver... Y algunos llevan control, pero para sí mismos.
Sí, por supuesto, que no le chorean, lo que chorean ellos, claro.
Es un tema hermoso, porque, vuelvo a insistir, es la propiedad del Estado, es decir, de todos nosotros, no del gobierno de turno,
claro.
De nosotros.
Claro.
Y alguna vez, con tranquilidad, con paciencia, hay que sentarse a decir, bueno, a ver, veamos, ¿qué es esto que tenemos entre todos los cordobeses? Y que la verdad no se ha hecho nada, y sí. A ver, el flaco Herrero conoce además el tema cultural de la zona, es una de las regiones que tiene la mayor cantidad de sitios arqueológicos.
Uh-huh.
Y paleontológicos, y a veces aún estos han sido saqueados y se han armado algunas colecciones particulares bastante interesantes en la zona de Punilla Norte con esto, mirá, al margen de la ley.
Mirá vos.
Todo se junta allí.
¿Y los politiqueritos nuestros? Ninguno se le ocurrió hacer nada, porque por ahí, ¿para qué van a levantar la perdiz sobre esto, no?
Es que, bueno, vuelvo a insistir, esto se construye de abajo hacia arriba.
Claro.
El control de los bienes del Estado es de abajo hacia arriba. No hay otra forma.
Te manda saludo, dice, vamos compañera Juan Cuervo.
Ah, por favor, un compañerazo. Sí, un compañerazo.
Querida amiga, ¿algo más que agregar con relación a estas 35,000 y más hectáreas de las que somos dueños y no sabemos nada?
Las caminemos, invitemos a la gente a caminarlas y recorrerlas, mirar.
Mira, pues se podría...
Y empezar a apropiarse de ellas, en el buen sentido de la palabra, sí. a apropiarse... para controlar.
Claro, claro.
Hay que controlar. Nadie dice que los arrendatarios sean mala gente. Nadie dice que los gobernantes sean mala gente hasta que empecemos a controlar.
Claro, claro.
Controlemos.
Claro, habría que demandar.
Que cada uno se haga cargo de lo suyo.
Por supuesto. Habría que demandar a todos estos politiqueros que andan siempre desparramando discursos muy bonitos con relación a todo lo que nos pertenece,
sí,
a
los pero al momento de los vices, no.
No, no.
Al momento de administrar. Mira, Norberto, hay una cosa que hay que estar siempre muy atentos. A ver, discursos, pero a ver, del gesto a la palabra hay una distancia muy grande. Uh-huh. Siempre. Entonces, a ver, ¿son buenos o son malos administradores? Claro. Ya no te pregunto de qué partido venís, no me interesa. Claro. Del partido que venga, no me interesa de qué sector. No, ¿administran o no administran bien los bienes del Estado? Claro. ¿Los bienes del Estado producen beneficios para los habitantes de esta provincia o del país?
Claro.
Esto es así. Pero tenemos que empezar de abajo hacia arriba.
Ojalá se comience. Ojalá se comience. Señor. Te mandamos un muy fuerte abrazo.
Un abrazo grande para todos ustedes.
El próximo domingo nos encontramos nuevamente.
Listo, gracias.
Fue la profesora Josefina Piana con su columna Rebeldes Ignorados en el Club de la Pluma. 35.000 hectáreas. Alguno que se quedó con otro huerto porque dijo que eran como 85.000 hectáreas. Y yo me pregunto, así como dice ella, ¿no? De abajo hacia arriba empezar a reclamar e indagar, ¿cómo? ¿Algún abogado, alguien que entienda de estos mecanismos para poder reclamar a la provincia el tema de los controles, organizar inclusive hasta especies de tour, donde invitemos al mismo cordobés a conocer cuáles son sus propiedades y cómo se la están explotando y qué es de los resultados de esas explotaciones, a dónde va a parar, y si no va a parar a donde corresponde, que es el Hospital San Roque, ¿por qué no va? ¿No? Es un desafío, pero también creo que debe ser un compromiso de aquellos que tienen las herramientas y el conocimiento para poder llevar adelante este tipo de acciones, de clarificar y poner las cosas en su lugar. Y si se ha cometido algún tipo de desliz, delito, olvido, o lo que fue, bueno, todo eso que salte, ¿no? Alguna vez tenemos que reaccionar, y acompañado de aquellos de quienes saben cómo hacerlo, desde la honestidad y el conocimiento, para no cometer errores, ¿no? Porque tampoco, como decía Josefina Piana, por ahí los arrendatarios, buena gente, o gente que la rienda de buena fe, uno de esas cosas no las sabe, pero tiene que haber un mecanismo y tiene que haber gente de bien, con formación e inclusive, que lleve adelante este tipo de acciones para conocer primero, y si algún error o alguna macana se ha mandado, corregir. ¿Sí? Y que los destinos de esos bienes vayan a donde tienen que ir, ¿no? Si no, hoy no estarían inclusive los médicos reclamando por todo lo que falta, no solamente en el San Roque, sino en tantos hospitales de la provincia, ¿no?
Cuando tenga la tierra, sembraré las palabras que mi padre, Martín Fierro, puso al viento. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo, y en el mar de las uvas nuestro vino. Viajaré a las estrellas, astronautas de trigales, luna nueva. Cuando tenga la tierra, formaré con los grillos una orquesta donde cante los que piensan. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo y en el mar de las uvas nuestro vino.
Cuando tenga la tierra, sucederá en el mundo el corazón de mi mundo. Desde atrás, de todo el olvido, secaré con mis ojos en lágrimas todo el horror de la lástima. Y por fin te veré, campesino, 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 sueño de mirar la noche en que nos acostamos para ser los hijos. Campesino, cuando tenga la tierra, me pondré la luna en el bolsillo y saldré a pasear con los árboles y el silencio, y los hombres conmigo.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Petróleo, industria, economía. La columna del ingeniero Martínez Calabrine Ortiz en el Club de la Pluma.
Es así, estamos en compañía de nuestro querido amigo Martínez Calabrine Ortiz. ¿Cómo le va, ingeniero? ¿Todo bien?
Hola, Norberto. Buen día. ¿Cómo va?
Muy bien. Antes de que comiences con tu columna, que se titula ¿Cómo afecta a la Argentina la crisis económica de Brasil?, quiero rescatar esto que otro compañero en las redes sociales nos alerta, ¿no? Dice, ¿por qué será que quieren derribar al gobierno de Dilma, ¿no? Y entre otras cosas, hace 3 años, China y Brasil eliminaron el dólar en su intercambio comercial. ¿No te suena eso?
Y eso es, puede ser una de las cuestiones, ¿no?, que andan rondando por ahí. Yo creo que hay más de una también. Brasil en su momento representó uno de los ejemplos de cómo se podía redistribuir la riqueza en un país, ¿no es cierto? Uh-huh. Tratando de alguna manera aquello que se concentraba en pocas manos, repartirlo en la mayor cantidad de gente posible. Claro. Así fue como la mayor parte de la población, la mayoría de la población, prácticamente casi todos, tuvieron 3 platos de comida por día. Eso es un mal ejemplo, evidentemente, claro, para ciertos sectores, ¿no es cierto?
Claro, si nos acostumbramos mal.
Exactamente.
Bien. A ver, ¿cómo es eso entonces que, a ver, cómo afecta la crisis de Brasil a la Argentina? ¿Lo afecta realmente?
Bueno, eso es algo, vamos primero a analizar un poco cómo está la situación ahora y cómo nos afectó en el último año, justamente, y por qué Brasil llegó, digamos, a esta crisis económica que me parece a mí pudo haber sido una de las causas en las cuales, o por lo menos los argumentos, las cuales convergió en la crisis política actual brasilera.
Sí.
Nuestra relación comercial con Brasil es muy fuerte. Para que te des una idea, en el 2011 nosotros exportábamos a Brasil por un total de 17.300 millones de dólares. Es uno de nuestros principales socios comerciales, forma parte del Mercosur, junto con Paraguay, Uruguay y Venezuela, y tenemos una relación de intercambio muy, pero muy importante. Ahora, ¿en qué se basa esta relación de intercambio? En los últimos años, nuestras exportaciones a Brasil han venido bajando, justamente porque Brasil ha estado inmerso en una crisis económica que la condujo a la recesión del último año, bajando prácticamente un 3-4% el PBI en el año 2015 y con una perspectiva de disminución también del PBI de 1,5% para el 2016. Eso es lo que dicen algunos estudios o consultoras económicas respecto de la economía brasilera. Entonces, por esta razón, justamente, es que hemos estado vendiéndole menos a Brasil. En el año 2013, por ejemplo, con un total de 16.000 millones de dólares, bajamos al 2015, el año que pasó, a 10.000 millones de dólares. O sea, una baja muy, pero muy considerable de nuestras ventas a Brasil. Esto es alrededor de un 27%. Es muchísimo. Sí. En un año.
Sí.
Las exportaciones al Mercosur también cayeron cerca del mismo valor, mientras que las exportaciones totales cayeron un 17%, es decir, que está por debajo del promedio de todas las exportaciones de nuestro país hacia el mundo. Ahora, ¿en qué se basó justamente esta disminución muy, pero muy fuerte? No en productos primarios. En productos primarios se aumentaron las ventas en un 12%. Los productos primarios, recordemos que son principalmente productos agropecuarios, cereales, todo lo que tenga que ver con producción agropecuaria principalmente. Lo que sí bajó muchísimo son las manufacturas de origen industrial, un 32% en el último año. De 10.500 millones de dólares que vendimos el año 2014, se bajó a 7.100 millones de dólares vendidos el año pasado. ¿Y cuál fue uno de los puntos principales? Fue el material transporte terrestre, o sea, vehículos, autos, que bajó un 36%. Es decir, que nuestra relación comercial con Brasil pasa principalmente por venderle, o mucho, digamos, por venderle autos. Si los brasileños no compran autos y se les restringe el mercado interno, por supuesto nos afecta directamente a nosotros, porque hay una especie de complementariedad de las empresas multinacionales en la fabricación de autos tanto en Argentina como en Brasil. Hay algunos modelos que se fabrican en Brasil y que se importan acá a la Argentina, y hay modelos que se fabrican acá en la Argentina y que se exportan hacia Brasil. Eso obviamente no fue una decisión política de ambos países, sino que más bien se produjo por una decisión de las multinacionales, ¿no es cierto?, en donde ciertos modelos de autos se fabrican en un país y ciertos modelos de autos se fabrican en el otro país. Eso habla justamente de las debilidades del bloque económico del Mercosur. Se basó más que nada en ese tipo de complementariedades visto desde el punto de vista de, por ejemplo, las corporaciones multinacionales, y no tanto en complementariedades de otro tipo, económicas, que tengan que ver con un desarrollo del mercado interno, que tengan que ver con agregado de valor para ambos países, etcétera, etcétera. Eso es la realidad que nos tocó vivir durante todos estos años. Así nació el Mercosur y así se profundizó el Mercosur durante tanto tiempo, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasó en los dos primeros meses de este año? Y acá hay unos datos muy muy interesantes, porque Brasil siguió bajando. Las ventas a Brasil siguieron bajando. Un 20% bajaron en comparación enero-febrero de este año con enero-febrero del año pasado. Ya estamos hablando dentro de la gestión macrista, ¿no es cierto?
Sí.
Pero sí subió las ventas a la Unión Europea, sobre todo en lo que hace a manufacturas de origen agropecuario. Las manufacturas de origen agropecuario son aquellas productos que tienen una leve elaboración y que tienen origen justamente agropecuario. Y uno de los puntos importantes ahí son los residuos y desperdicios de industria alimenticia. ¿Qué son estos? Y son los residuos y desperdicios que se utilizan para alimentar animales, digamos comida de animales.
Sí.
Eso es lo que le estamos vendiendo a la Unión Europea ahora y que aumentó mucho, posiblemente por la presencia de Mauricio Macri en Davos. Sí. Yo creo entender o tener, digamos, una relación entre una cosa y la otra. Y es posible que en unos meses también se aumente y se refuerce la relación comercial con Estados Unidos, después de la visita de Barack Obama en Argentina. Pero seguramente en estos términos, ¿no es cierto? En venderles comida para animales o directamente venderles cereales o productos primarios.
Sí.
Ni hablar de vender productos industriales, ¿no es cierto? Porque eso sí que viene cayendo, pero a un ritmo estrepitoso, tanto en para los mercados de la Unión Europea como para los mercados de otro tipo de mercados también. Hay un dato también interesante que me llamó la atención y es el aumento de las comidas para animales a la India. 130% aumentó. Ahora, ¿qué estrategia hemos hecho con la India? La verdad que lo desconozco, pero te digo que es un número bastante importante. Habrá sido después de que Gabriela Michetti declaró que nosotros tenemos que tener un modelo como la India. Y que hayan tenido algún tipo de relación o de acercamiento de ese tipo, no sé. Pero la verdad que es un número que llama bastante la atención. Después, entre otras cosas que hay entre las causas de esta disminución, digamos, de nuestro intercambio comercial, es la cuña que mete China. También, y esto también lo hablamos en muchas veces en la columna. China ingresó en el mercado de América Latina como una cuña que no solo generó con su presencia mayor intercambio comercial con ese país asiático, sino también que afectó las relaciones con otros países de América Latina.
Claro.
Y principalmente con Brasil. Brasil, más allá de nuestra idea de que es un modelo industrial, de que es un modelo de desarrollo industrial que venía creciendo durante estas últimas décadas, su economía realmente se primarizó. No fue el sector sector industrial el motor del crecimiento de la economía de Brasil en los últimos años, sino más bien que fueron los sectores más primarizados. Uh-huh. Justamente por esa relación con China y con otras partes del mundo también, ¿no es cierto? Para que te des una idea, nosotros de China importábamos alrededor del 3% de los bienes de capital que importamos, es decir, de máquinas y equipos que importábamos en total, el 3% provenía de China en el año 2003, o sea, hace más de 10 años. Sí. Esto pasó en el último año al 21%, es decir, el 21% de las máquinas que nosotros compramos ahora provienen de China. Y por supuesto, comprábamos muchas máquinas a Brasil que disminuyeron en su cantidad, justamente por esta introducción de China en el mercado de América Latina. Ahora, ¿qué va a pasar de acá en más? Uno se podría llegar a preguntar. Bueno, como hablamos en las últimas columnas, en los últimos domingos, lo más probable es que la Argentina vaya hacia un acercamiento en el Tratado Transpacífico, sí, que son aquellas economías de América Latina que están alineadas con tratados de libre comercio con Estados Unidos, uh-huh, principalmente. Estamos hablando de Colombia, Chile, Perú, Panamá, etcétera, etcétera, que fueron los fundadores de este tratado y que tienen tratados de libre comercio con Estados Unidos. Bueno, la visita de Obama en estos últimos días yo creo que también tiene que ver con eso. El Transpacífico no fue un tema que haya salido en los titulares de los diarios, pero sí está ahí en forma, yo creo que permanente, en la relación con Estados Unidos, ¿no es cierto? Uh-huh. Este acercamiento a este bloque económico, justamente lo que va a hacer debilitar al Mercosur, porque el Mercosur está basado en otros términos. Si bien con sus debilidades, que las hemos descrito, es un bloque económico importante en América Latina y por el cual se relacionaron Argentina y Brasil durante muchos, muchos años.
Han venido a pasar la escoba en lo que consideran el patio trasero para sacar lo que ellos consideran basura.
Así es, otro término que se ha sumado a tantos términos que se vienen esgrimiendo desde el gobierno nacional frente a todo lo que ha sucedido, uh-huh, en los últimos años, ¿no es cierto?
El profesor Luis Cabeda publica una placa sobre un texto de Horacio Verbinski, dice: ¿a qué vino Obama? A darle la orden a su virrey para la entrega y rendición sin condiciones. Estados Unidos describió los acuerdos firmados con más detalle que Argentina. Otra vez quieren convertirnos en el patio trasero donde ellos tiran su basura, ya estuvimos ahí. Lucha contra el narcotráfico y el terrorismo sin diferenciar seguridad y defensa. Asistencia en la triple frontera. ¿Sí? Hasta ahí, yo recuerdo desde el año 2005 venimos hablando de cómo se quiere instalar el fantasma del terrorismo exportado de Medio Oriente en la triple frontera, pero es histórico ya esto. ¿Sí? Okay. Misiones militares en África, nos quieren seguir metiendo en los quilombos que arman ellos. ¿Eh? Asilo a los sirios que huyen de los bombardeos, o sea, el quilombo que arman ellos también tenemos que recibir y darle asistencia humanitaria a aquellos que están expulsados de sus tierras. Centros de fusión de inteligencia. Defensa hemisférica. Yo cuando dicen defensa hemisférica yo ya estoy temblando mucho más todavía, porque nunca es defensa. Fuerzas de seguridad en el cono sur, el comando sur. El comando sur de los Estados Unidos, para aquellos que no lo tengan en claro, son los que han instalado las bases militares en todo nuestro continente, pero ya hace muchos años, ¿sí? El Plan Colombia, que muchos decían, ¿de qué se trata el Plan Colombia?, donde tienen 8 bases militares solamente en Colombia, son más de 50 las que hay en el continente. Bueno, de eso se trata. Seguramente van a querer inaugurar alguna vez oficialmente la base en Resistencia, provincia del Chaco, que se impidió su inauguración en tiempos que Capitanich era gobernador ¿sí? Una base que fue firmada por Aníbal Fernández, el acuerdo con el Comando Sur y la Embajada de los Estados Unidos, cuando era ministro del Interior, Aníbal Fernández. A no olvidar, gente, porque está bien, ¿viste? Este tema de las políticas, vamos a volver, pero hay algunos cuantos que también tienen los muertos en el placar. Bueno, lo que dice con relación a esto, esta placa, Luis Cabeda, dice: el presidente de los ricos y los buitres nos va a meter en una guerra ajena. En los 90 el turco maldito nos metió en la guerra de Medio Oriente. ¿Y cuál fue la respuesta? Las voladuras de la Embajada de Israel y la AMIA, preparémonos. Recordemos a la gente también, yo aprovecho que estás al aire con nosotros porque es importante esto resaltarlo, porque a veces pasan desapercibidos. Las voladuras de la Embajada de Israel y de la AMIA fueron atentados de falsa bandera, lo mismo que el derrumbe de las Torres Gemelas. Atentados de falsa bandera, autoatentados que llevan adelante estos miserables, asesinando a su propia gente para generar mayores conflictos y meternos en guerras innecesarias y en persecución, dominación y en fin. No lo pudieron hacer después aquí en Argentina, porque llegaron los gobiernos de los Kirchner y frenaron todo eso, pero bueno, ahora tienen una nueva oportunidad. No es solamente el tema del Tratado Transpacífico, que una mutación del viejo ALCA que se lo mandó al carajo con Chávez a la cabeza y Néstor Kirchner al lado, sino que además todo eso no solamente son tratados comerciales, son tratados por los cuales los pueblos volvemos a quedar sumidos a los caprichos de los imperialistas del mundo.
Así es, viene todo en un combo, claro. Podríamos decir, ¿no es cierto? Claro. Una de las cuestiones así diferenciales, recién nombraba a China justamente, sí, era, bueno, el peligro de la introducción de China, pero no venía acompañado con todo esto. No. Esto es, digamos, no solamente entrega de mercados, entrega de recursos naturales, etcétera, etcétera, porque esto viene con una apertura comercial irrestricta, ¿no? Los tratados de libre comercio. Sí. Hagan lo que quieran. Acá tenemos todo lo que ustedes quieren, tomen lo que quieran, y bueno, nosotros nos quedaremos con algún vueltito, con alguna cosa, de manera tal de que nos contenten con algo, ¿no es cierto? Porque de alguna manera hay que tener contentos, hay que tenernos contentos, pero viene con un acompañamiento que acabás de mencionar en temas de seguridad, de defensa, que ya estaban saldados. No había prácticamente discusión en que las fuerzas, por ejemplo, las fuerzas de seguridad no podían, las fuerzas de defensa, las fuerzas armadas, no podían involucrarse en asuntos de seguridad interna. Creíamos que estaba ya saldada esa discusión, pero en un muy poco tiempo pareciera que no. Que eso se vuelve a discutir, que eso se vuelve a poner sobre la mesa, ahora sí, no con la transparencia que uno quisiera, ¿no es cierto? Porque pareciera ser que los acuerdos solamente son los títulos, sí, sin ingresar en los contenidos. Bueno, si uno ingresa en los contenidos, ve todo esto, ¿no es cierto?
Claro, claro. Querido amigo, te mandamos un fuerte abrazo, nos encontramos el próximo domingo.
Un gran abrazo, Norberto.
Fue el ingeniero Martínez Calabrini Ortiz con su columna en el Club de la Pluma, donde, bueno, aprovechamos y damos a conocer todo este tipo de cosas, ¿no? Que, ay, Dios, mira, la Argentina está en peligro, el continente está en peligro. Venimos alertando hace rato, como decimos en el editorial, no tenemos los canales de comunicación tan grandes como para poder llegar a toda la gente posible. Igualmente, si lo tuviésemos, seguramente nos hubiesen sacado del aire, como cuando fue que nos sacaban de Radio Nacional Córdoba, que hablábamos de estas cosas, ¿sí? Eran los primeros años del gobierno kirchnerista y hablábamos de todo esto, y era molesto, era muy molesto concientizar a la gente cuáles son sus derechos, cuáles son las realidades a las cuales estamos expuestos y de las cuales padecemos peligrosamente, vamos a padecer las consecuencias. Nuestra patria está en juego y ojalá que en respuesta a lo manifestado este 24 de marzo
en las calles de toda la República, manifestando el repudio contra el golpe cívico-religioso militar y contra las políticas neoliberales, las medidas neoliberales de Mugricio Lacri, porque no me gusta nombrarlo con su nombre y apellido real, porque no tengo cómo hacerlo en minúscula hablándolo, y las imposiciones del imperialismo que hace el morocho de la Casa Blanca. Estamos en peligro. No saben muchos qué tamaño tiene el peligro al que estamos expuestos. Yo les aseguro que es muy grande. Si no actuamos a tiempo, no reaccionamos a tiempo, y como decía el gordo Cook, con un contraataque efectivo y certero, después no sé si vamos a, no, si nos van a quedar lágrimas para llorar en el campito. Ya volvemos.
Cuentan que este país una vez fue un país de verdad, con ideas y todo, con historia y raíz. Cuentan que este país fue real, fue normal, como pocos países que pueden alzar vuelo por una esperanza, vuelo para el que se anime a soñar. Sueño que quiero y no puedo alcanzar, pero ¿qué le habrán hecho a este pobre país? Ahora que solo se arrastra, ¿qué le habrán hecho? ¿Qué cielo podrá descubrir? Con las alas quebradas, con la fe destrozada, cuentan que este país una vez fue un país de verdad, que crecía de abajo y la gente feliz era en ese país mayoría y tenía trabajo. País fuerte, tenaz, orgulloso, que de este pozo no puedo salir, que en esta tierra de nadie ninguno ve. Que le habrán hecho a este pobre país ahora que solo se arrastra, que le habrán hecho, que cielo podrá descubrir. Las alas quebradas, ¿qué le habrán hecho a este pobre país? Cuéntame cuánto pasaba, cuéntame un cuento, exagérame un poco, que al fin ahora no cuenta nada, ahora no pasa nada.
Continuamos en el Club de la Pluma y hoy otra vez también tenemos visita. Mira, el domingo pasado lo tuvimos a Octavio Muñoz, que a propósito, Octavio Muñoz dice: hola amigo, hago público mi agradecimiento a tu presencia los otros días con motivo de la proyección del documental sobre Willie Burns y aprovecho por tu medio a saludar a los que nos acompañaron en las dos oportunidades. Gracias a vos, querido, por estar con nosotros escuchando del otro lado. Y hoy tenemos visita también, afortunadamente. Qué lindo esto cuando viene gente a la radio, ¿eh? Y se empiezan a empoderar del micrófono. Aquellos que dicen: ay, ¿qué es el micrófono? Un bicho raro. Un aparato, nada más. Un aparato que nos posibilita estar en contacto, comunicarnos con algunos otros, con algunas otras, y hacer esas cosas que en las cuales yo considero la comunicación, las devoluciones, el ida y vuelta. Y hoy, para este ida y vuelta, estamos en compañía de la escritora Lucía Pereira. ¿Cómo te va, Lucía?
Muy bien, Norberto, muchas gracias por tu invitación, estoy muy contenta. Y bueno, esperando tus preguntas.
Primero, contale a la audiencia.
Sí.
¿Cuál es tu formación?
Sí, bueno, primeramente soy maestra normal nacional de las viejas que se recibían en quinto año, ¿te acordás?
Sí.
Que hacíamos a la mañana el colegio y a la tarde las prácticas.
Claro.
Egresada del Colegio del Huerto.
Uh-huh.
Y después estudié filosofía en la Facultad de Filosofía y Humanidades, primero la licenciatura en letras. Uh-huh. Y después hice la carrera pedagógica, o sea que soy profesor licenciado en letras.
¿Por qué elegiste esa carrera?
Paralelamente también soy maestra de pintura, porque hice conjuntamente con la facultad, con un profesor, con David Rivolta.
Uh-huh.
Que ya lamentablemente falleció en una academia privada, porque justamente lo que te quiero contar, tenía la alternativa. ¿Qué dijo? Pintura me fascina.
Uh-huh.
Decía, letras escribo desde que nací prácticamente. Entonces dije, primero hago una cosa, luego hago la otra. Entonces me anoté en letras modernas. Uh-huh. Pero sucedió que lo segundo no se dio nunca, porque me casé, tuve hijos y bueno, ya se hizo mucho más difícil hacer otra carrera universitaria. Pero de todas maneras, bueno, seguí pintura así de una manera como hobby, digamos.
Pero fue más fuerte el tema de las letras, ¿por qué?
Claro, fue más fuerte el tema de las letras porque me marcaron desde chiquitita. Yo te cuento un poco. La primera vez que yo fui a lo que ahora es el Teatro General San Martín, que se llamaba Riverindarte,
sí,
fui a ver El Lago de los Cisnes. Y yo recuerdo ese momento, tendría 5 años, 4, cuando venía por el que ahora es el Patio Olmos, que era el Colegio Olmos.
Uh-huh.
Venía de la mano de mi abuela y con las lágrimas en los ojos, ¿me entiendes? Porque yo dije, quiero ser bailarina clásica. Y bueno, esas cosas de la época, no, es muy sacrificado, no, hay que ir a Buenos Aires después, si se llega a salir buena, qué patatín, qué patatero, bueno. Entonces me mandaron.
Había otras cuestiones, sí, había mucho prurito con el tema de las bailarinas clásicas.
Exacto.
Una loca de miércoles.
Exactamente, una bataclana.
Claro, sí, bueno. Si no le va bien ahí con la danza clásica, ya no, un cabaret, no, bailando.
Bueno, sí, bueno, yo vivía bailando así, ¿viste? Bueno, la cuestión es que me mandaron, escucha bien esto, a una antigüedad, a declamación.
Claro.
Entonces, con la señorita Perla Mestre Cordero, ¿te suena?
Sí, doble.
Bueno, que por supuesto te enseñaba modales, esto, aquello, lo demás allá. Y fue yo no sabía escribir, pero tenía un cuaderno donde me escribían las poesías y yo me las aprendía. Entonces, fue digamos, el primer contacto con la poesía. Y lógicamente, cuando aprendo a escribir, lo primero que hice es una poesía cuando me regalaron un conejo y lo hicieron ir, viste, por cuestiones de cavados y cosas así en el fondo, viste.
Claro.
Entonces mi primer poema fue a ese conejo y así después seguí siempre.
Uh-huh.
Es decir, tengo cuadernos de rimados, como, viste, como hace uno cuando es chico, pero toda la vida escribí, toda. Uh-huh. La vida.
Ahora, después fuiste seleccionando autores que te marcaran para tu producción.
Yo no sé si seleccionando, Para hablarte del contacto con la literatura, en mi casa había una biblioteca. Mi padre leía y mi padre escribía. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasó? Por ejemplo, te decían, esto no, esto sí, y yo leí igual. Los versos del Capitán de Neruda o Guy de Maupassant, y lo leí igual, no sé qué entendería, pero lo leía. Y después ya cuando, por supuesto, si yo tengo que decir poeta favorito, incluso hay un poema en el libro que te habla de muchos de mis favoritos.
Sí, lo he visto.
Tengo, por supuesto, con los que le cantaba a mis niños, con los... Bueno, no sé, viste, no me voy a poner a detallar todo eso, pero de todas maneras, luego la facultad me va a marcar más, ¿me entendés? Porque me va a hacer, digamos, intimar con muchos autores y muchos nombres. Uh-huh. Pero...
¿En qué año te recibís?
No tengo muy concreto el tema de los años, pero a ver, espérate. Y yo creo que en la década del 70, más uh-huh. o menos.
Uh-huh. ¿Y en la década del 70 tenías conocimiento de lo que venía ocurriendo en el país?
Mira, más vale que sí. Uh-huh. Yo siempre cuento que a mí me preservaron. Digamos, me preservaron en esa época. Por ejemplo, recuerdo patente el cordobazo. Recuerdo que estábamos en la facultad y los compañeros dijeron, nos quedamos acá, acampamos acá porque mañana esto va a estar ocupado, bla, bla, bla. Bueno, y uh-huh. si yo no volví a mi casa, se armaba, ¿me entendés? Entonces tenía que obedecer ciertas pautas que un chico de hoy que es más libre, o mucha gente que vive sola, por ejemplo, uh-huh. que viene de otros lugares a estudiar a Córdoba, tiene otro tipo de vida, ¿no? Sí. El control, cuando vos vivís en tu casa. Y en esa época se ve que estaban muy, muy en conocimiento, me cuidaban mucho más que él. Entonces, obviamente, pero tengo, y lo digo, viste que vos tenés mi fe, compañeras desaparecidas que me duelen en el alma. Uh-huh. Y por supuesto que estamos... Que su lucha es nuestra lucha. Esa es la razón por la que en la década anterior ganada, ¿no es cierto?, para decirlo de algún modo, yo sentí que por fin, por primera vez, alguien interpretaba lo que queríamos allá con todas esas compañeras, ¿me uh-huh. entiendes?
Claro.
Que ya no están, que ya no...
Bien, con esos cuidados que tenía tu familia para contigo en los 70, que no
pudiese. Por eso estoy hablando con vos.
¿Qué?
Si no,
¿Vos te sentías como que habían dos mundos diferentes? ¿El de adentro de casa y el de afuera?
El de adentro de casa me sirvió de todas maneras para solventar una ideología también, ¿eh?
Sí.
Es decir, que me cuidaran no quiere decir que fueran apolíticos.
Uh-huh. ¿Hablaban de política tus padres?
Es decir, yo me acuerdo, por ejemplo, lo que contaba mi abuela, pero te voy a contar primero otra cosa. Yo sí. me recuerdo de la Revolución del 55 y te quiero contar una anécdota.
Sí, dale,
si viene al caso.
Por favor.
Era pequeña, evidentemente, porque tampoco soy un mamut, ¿no? Pero, pero sin embargo, tengo muy fresca mi memoria en ese aspecto. Explota la revolución, la mal llamada revolución, ¿no es sí. cierto? Y mal llamada libertadora.
Y,
claro. Y justamente estábamos, yo me estaba por operar de la garganta, de las amígdalas, que se llama. Y volvemos a casa porque se suspende todo, porque empiezan a llegar ambulancias. Pero no es eso lo que te quiero contar. Te quiero contar dos detalles. A mí me molestaba y me llamaba la atención que mi cuaderno, mi libro de primer grado, hablara del plan quinquenal, de Perón, de Evita. Fíjate, mirá lo que te voy a decir, ¿no? Me molestaba. Uh-huh. Sin embargo, cuando al otro día o a los dos días de la Revolución Libertadora, chiquita así, me doy cuenta que el cuadro de Evita y de Perón no estaba más en la dirección del colegio, y que del libro me hacían tachar ciertas cosas, ¿me entendés? Como plan quinquenal, Evita, etcétera, etcétera. Y la profesora de declamación, que de la que te hablé recién, yo decía un poema que decía: vengan los labriegos, los de manos rudas, los que siembran, bla, bla, bla. Y me dice: no, esto no lo vamos a decir. Esto no lo vamos a decir. Todo ese tipo de cosas.
Ya te molestaba más que lo otro.
Claro. ¿Y qué pasó? Otra tercera cosa. En la casa del lado vivía una gran amiga mía, cuyos padres eran radicales, habían sido funcionarios, y tenía un tío seminarista. Nunca me voy a olvidar, lo tengo grabado acá. Estábamos jugando en el garaje, en plena movida del 16 de septiembre ese, y salió él gritando: ¡Viva Cristo Rey! Agarrándose. Yo no entendía nada, pero entendí todo, ¿me entendés? Entendí la complicidad de la iglesia, entendí muchas cosas, ¿no, Alberto? Y me quedaron grabadas para toda la vida. No las cosas que aprendí ahí en la escuela de monjas, ¿no es cierto? Que por suerte muchas son muy buenas, evidentemente. Pero este tipo de cosas las iba amasando así, iba viendo lo que era... digamos, el gorilaje, lo iba detectando, lo que era la hipocresía, ¿me entendés? Etcétera, etcétera. Y a mí, que me habían enseñado a odiar a Fidel, mi abuelo me hacía burla y me decía: ¡Viva Fidel! ¡Viva Fidel! Para acicatearme, ¿me entendés? Sí. Pero mi abuelo sí quería a Fidel. Y bueno, después... yo sufrí un quiebre, o mejor dicho, no, ya lo estaba viendo, pero de todas maneras la concientización de todo eso fue quizá después ya en la facultad, con la lectura, con un montón de cosas. Claro, claro. Pero lo que te quiero decir, lo que quiero que veas vos, es que ya pequeñita ya podía observar, y nadie me la vendía, es decir, lo recuerdo que yo te estoy diciendo son de adentro. Claro. No vino nadie a contarme: mira, vos estabas ahí, bla, bla,
¿por
bla?
¿Por qué decías que el abuelo lo quería Fidel?
Porque en mi casa eran peronistas. Ajá. Entonces,
¿peronistas de derecha o de izquierda?
Y no sé, nunca los clasifiqué. ¿Ah, no? Pero creo que mi viejo, pero sí, debe haber habido un poco de derecha ahí, porque a mi viejo lo mandaron a la escuela a militar, ¿cómo se llama?, al liceo.
Sí.
Y eso también lo marcó con cosas que tuvo conmigo en contra, ¿me entendés? Claro. Sin embargo, era un tipo espectacular que escribe unos poemas que yo no me atrevo a hacer ni a hablar como él en los poemas, con la libertad de cabeza así que tenía. Es decir, que de palabra... era un anfitrión nato, no sé por qué estoy hablando de mi viejo, si tengo que hablar de mis cosas, pero bueno, sí, no sabría decirte bien, pero me parece que por ahí tiraban a la derecha, pero mi abuelo, no.
¿Abuelo paterno?
Sí, 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 estoy hablando de abuelo paterno. Uh-huh. Sí.
¿Qué ideas tenía? ¿Pudiste conocer un poco las ideas de él?
Y era un tipo muy particular.
¿Por qué?
Muy particular. Y porque es muy largo contar acerca de él, es todo una historia, pero yo te podría decir lo que le decía la otra vez a uno de mis hijos, su hijo, o sea mi padre, te voy a decir una pequeña estrofa que le hizo a él. Él le decía, porque era tenía un carácter muy raro, entonces dice: tú gruñes y regruñes y eres bueno, con un carácter especial y extraño. Uh-huh. Y no comprendes que al pasar los años de amor, tu corazón está más lleno. Uh-huh. Ese era mi abuelo. Uh-huh. Es decir, yo lo pude comprobar porque murió prácticamente conmigo. Entonces, sí, era un tipo duro, reacio, así, pero con una cosa...
¿Gallego era?
No, tenía una ascendencia inglesa.
Ajá.
Sí.
Mira vos. Sí. Mira vos. Vamos ahora a compartir una tintamita musical con la audiencia y ya volvemos para seguir dialogando con Lucía Pereira en el Club de la Pluma.
quiere ser parada, la paridora pagada con pan. Eva prefiere también parir, pero después escoger dónde ir. Por eso adquiere un semental y le da uso sin dudas normal. Eva cambió la señal. Eva sale a cazar en celo. Eva sale a buscar semilla. Eva sale y remonta a vuelo. Eva deja de ser costilla. Eva sale a cazar en celo. Eva sale a buscar semilla. Eva sale y remonta a vuelo. Eva deja de ser. No intenta vestir de tul. Eva no cree en un príncipe azul. Eva no inventa falso papel. El fruto es suyo, compadre, o sin él. Eva se enfrenta al que dirán, firme a timón como buen capitán, y encoge hombros a Adán. Eva sale a cazar el celo. Eva sale a buscar semilla. Eva sale y remonta a vuelo. Deja de ser costilla. Eva sale a cazar el cerdo. Eva sale a buscar semilla. Eva sale y remonta a vuelo. Eva deja de ser.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Continuamos en el Club de la Pluma y estamos en compañía con Lucía Pereira, que nos va contando, nos está relatando parte de su historia para tratar de llegar de a poquito a la concepción de estos dos hijos que tenemos aquí en la mesa. ¿Cuándo se te ocurre empezar a escribir los cuentos y por qué?
Sí, mira, yo viví 12 años en el sur.
¿En qué parte del sur?
En Río Gallegos. Cuando vuelvo, dije, bueno, volví a Córdoba, ahora voy a editar. Ya tenía los cuatro hijos, dije, bueno, ya está, es mi horario de empezar a producir. Entonces, una compañera me dice, yo ejercía la docencia, y me dice, mira, hay un concurso en la casona municipal, de poesía y de cuento. No, le digo, yo cuento no escribo. Y escribiste uno, me dice. No. Y así nacen los Heraldos Negros. Entonces, presentamos poesía, cuento, todo. Vamos a buscar el resultado con otra compañera. Y estaba una persona del jurado, no recuerdo su nombre, un nombre, y me dice, ¿usted quién es? Bueno, dice, yo voy a cometer una infidencia. Acá no hay ni primero, ni segundo, ni tercer puesto. Son los 10 mejores poemas y los 10 mejores cuentos. Uh-huh. Que por supuesto conformaron una antología. Por unanimidad, el suyo fue el mejor. Pero no va a ir con orden de mérito. Está bien, pero yo... Y poesía, no gané nada en poesía.
Uh-huh. Los Heraldos Negros.
Y ahí es donde aparece ese cuento.
Sí.
Después, a partir de ahí, empiezo también a... Dos o tres concursos hice, gané otro, y metí en antologías. Hasta que decidí, digo, bueno, me fui a Ediciones del Copista y empecé a escribir cuentos, porque le encontré como la gracia, digamos, la hermosura que es narrar también. Uh-huh. Porque siempre me había expresado poéticamente, ¿viste? Entonces, bueno, lo llevé y le dije a Roque, que ya falleció, pobre, le digo, quiero hacer un libro de poemas. No, la poesía no vende, me dice.
Ah, sí, ya lo escuché eso, sí.
Tráeme cuentos. Entonces, así nace el primer A pesar de todo, que no es este. Uh-huh. Es otro. Y después sale la segunda edición.
¿Qué eligió para el oral, Márquez? César Vallejo. Y comenzó a hablar. Sabía que podía apabullar, impresionar. No había dejado nada librado al azar. Todos los días, a la vuelta del taller, primer trabajo digno que tenía, repetía los movimientos, los poetas, los narradores de vanguardia, todo. Y era capaz, vaya si lo era, después de 22 años, se daba cuenta de que algo tenía y lo iba a usar. ¿Recuerda alguna de sus poesías? Sí, Los Heraldos Negros. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se emposara en el alma. Yo no sé, son pocos, pero son, abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas o los heraldos negros que nos manda la muerte. Lo analizó todo, lo dijo todo. Cuando finalmente hizo silencio y tragó saliva, lo alcanzó la pregunta mientras miraba distraído la punta de las botas de gamuza negra de una de las profesoras que se asomaba por debajo del escritorio. Excelente, Márquez, excelente. ¿Y cuál es su valoración personal? ¿Cómo? Sí, usted, ¿qué piensa? Como una luz, le cayeron sobre su cabeza las imágenes. La cárcel, el desamparo, la soledad, el frío, el hambre y las noches de reyes esperando en vano. Entonces, desde las cavernas de su pensamiento, desde un remoto rincón que ni él mismo conocía, se escuchó decir: bueno, yo lo elegí porque pienso que eso sucede, sin duda, en las vidas de las personas, pero no de todas. Explíquese mejor, no está claro. Es claro, profesora, muy claro, que hay otras, miles, millones de personas que nacen y son recibidas desde la cuna por heraldos negros, que tienen el odio de Dios en cada momento de sus vidas, y en la de sus padres y en la de sus abuelos, que hay muchos seres que no tienen un golpe, sino el alma amoratada y la esperanza desnutrida. Cuando le alcanzaron la papeleta con el 10, Rubén supo que Dios había empezado a sonreírle, a pesar de que cuando levantó los ojos para mirar y agradecer, su profesora tenía los ojos llenos de lágrimas y las otras dos buscaban afanosas en su cartera un pañuelo que secara los rastros de ese pedazo de realidad que acababa de sacudir la monotonía del examen complementario de marzo.
Tremendo, tremendo. ¿Qué hay de real en ese cuento?
nunca, porque más allá de la intimidad que puedan dar las letras de la poesía o de algunos cuentos, siempre hay parte de realidad, ¿no?
Hay mucha realidad en este sentido. Toda la vida me preocupó la cuestión social y saber que atrás del desprecio por otro ser humano hay una falta de entendimiento de que ese ser humano, no, cuando nació, no lo esperaron con un Moisés, con un bebecito, con un huevito para el auto, porque, en fin, las circunstancias fueron muy otras. Entonces, quien no entiende esa diferencia, quien no la comprende, como yo digo en uno de los poemas acá, quien no obra por empatía, tiene todo mi desprecio. Entonces, en este, no sé si lo habré hecho intencionalmente, pero quise plasmar, fíjate, está, hay una crítica a la profesora, a la docencia, porque he visto muchas malas profesoras y muchas profesoras soberbias y mucha gente que hace más daño que lo que puede educar, ¿me entiendes? Hay una crítica al sistema sanitario, el desprecio por el que no tiene, de hasta la misma persona que proviene del mismo lugar, como en este caso la enfermera o la médica de guardia, ¿no es cierto?, por decirlo. Es decir, hay varios, digamos, hay varias críticas implícitas. Entonces, no es que me haya tocado. A mí alguien me preguntó una vez, ¿vos trabajaste en villa, no es cierto? No, nunca pisé una villa. No me hace falta. No me hace falta para darme cuenta de qué es lo que pasa. Quizás sea observadora, hable con la gente que no tiene, y he tenido muchas veces alumnos que me han hecho llorar con sus historias. De carencias, de tristeza, es decir, yo todavía a este cuento lo leía y te juro que se me quebraba la voz. Lo hemos trabajado mucho, se ha trabajado en el secundario, en la facultad, es decir, es un libro que se da mucho para conversar, para trabajar con gente de tercer año para arriba, diría yo.
Mencionaste alumnos. Javier Alday dice qué lindo fue poder seguir el relato de los Heraldos Negros mientras lo leía al compás de la radio y mi libro a pesar de todo. ¿Fue alumno tuyo en?
En el Colegio Fader. Mira, yo a mis alumnos los amo, los respeto, y este ha sido un chico muy particular. Es decir, ¿por qué? Porque gracias a él, viste, estoy acá también, ¿no? Porque me dio la posibilidad, varias veces me ha dado la posibilidad en una revista que sale en la zona norte, en Córdoba, de hacerme un reportaje. Y es periodista. Y bueno, así como él, hay varios que me
Manso
han seguido.
Manso periodista, el Javi. Sí, Manso periodista comprometido.
Sí, por supuesto, aparte de eso. Y saber que una persona piensa como vos en estos momentos para mí es muy importante.
Javier Alday lo conocimos junto con su compañera que de estudios, que hicieron la tesis con un documental,
sí,
El Blanco es el Negro.
Me contó, sí.
Un trabajo espectacular denunciando el código de falta, la aplicación y las consecuencias de esa aplicación del código de falta. Ariel Fiorentino, Marcelo Fiorentino dice: la poesía no vende, pero sabe abrirse paso para llegar a quien la necesite. Es soberbia, crea sus propios canales de distribución, se ríe del capitalismo y de los sistemas que quieran encorsetarla.
Sí, por supuesto.
Bueno.
Ahora depende de qué poesía, porque siempre hay que hacer la salvedad. ¿Boedo o Florida?
Claro.
Es decir, siempre me quedo con Florida, porque esa le da la voz al pueblo. Y esta era una discusión con una persona que, amiga, que muy erudita, muy muy sabia, que defendía a Borges a muerte. Y yo reconozco la genialidad de Borges, pero no se me mueve un pelo, no me eriza la piel. No me logra conmover, ¿me entiendes?
¿Quiénes te conmueven, por ejemplo?
Y Raúl González Tuñón, que está en la otra vereda, sí, por eso te digo, Boedo y Florida, la aristocracia y el pueblo. Uh-huh. ¿Entendés? Entonces, contestando a lo que dice acá la persona esta, cierto, le da la voz al pueblo.
Uh-huh. Mira a Miguel Hernández, ¿no?
Por supuesto.
Si no le ponía voz al pueblo, ¿no?
No, sí.
Bueno, y cuando contaste cuándo nace esto de los cuentos,
sí.
Pero cómo se llega a pesar de todo, cómo llegas al
bueno,
libro.
Te estaba diciendo que fui y quise, porque yo ya estaba hecho, la poesía sí. Estaba hecha, en cambio los cuentos estaban en proceso. Entonces me dijo, no, tráeme unos cuentos, y ahí fui y pagué la edición. Y salió bien.
Está bien.
¿Por qué? Porque, como te digo, esta segunda edición sale con una guía de estudio para el docente.
Uh-huh.
Para ayudarlo a analizar los cuentos y que tenga actividades, etcétera.
Acá tenemos una docente que ya lo agarro para
claro,
eso.
Bueno, justamente lo ideal, vos sabés, las cosas que a mí me han invitado, hay docentes que lo han utilizado, y me han invitado y han hecho cine, han hecho teatro, unos guiones, unas cosas divinas con lo, no digo con las cosas que yo planteo acá, digamos con la guía, sino con las mismas cosas que se le ocurren a los docentes, que
uh-huh.
Obviamente que son buenas.
¿Quisiste en esos cuentos no solamente colaborar con el mundo educativo?
No era ese el objetivo, salió sí. Porque salió eso,
claro.
Pero no, mi objetivo no era, no voy a hacer un libro, no, para nada. Es decir, es como, a ver cómo te explico, Norberto. A mí a veces es como si alguien me dictara, como si yo tuviera adentro un duende, alguien que me dicta y empiezo a escribir, no sé lo que voy a escribir. No sé, y empiezo la primera, por ejemplo, los cuentos, la primera narración, ta, 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 ta. Y después sigo y sigo y sigo. Bueno, y después, por supuesto, obviamente hay que darle una forma, hay que darle...
Claro.
Pero no hay, digamos, yo voy a una estación de servicio en un viaje, me ha pasado parar plena noche, mirar, ver llegar un patrullero con una pareja y de ahí surge un cuento.
¿Qué?
Es decir, yo me imagino lo que, de dónde viene la pareja, qué pasó entre esos dos policías, no sé por dónde anda el cuento, pero nunca lo publiqué, ¿no? Entonces cualquier elemento, la chica de uno de los cuentos, yo la ubico hasta en el lugar de la avenida donde tomó el ómnibus, ¿me entendés? ¿Por qué? Porque vi esa persona y me imaginé la historia, ¿te das cuenta? Es decir, una cosa muy loca eso.
Uh-huh.
Con la poesía es otra cosa.
Dice Ariel Florentino Boedo, como Miguel Hernández, es voz del pueblo, vertida en papel con sangre florida, es pura estética.
Sí.
Me refiero a la primera, pero es subversiva, no soberbia.
Claro, bueno, hay que hacer una
salida. Pregunta, para que tengo que decir con quién sí. Estoy hablando. Está levantando a la audiencia, ¿eh? Estamos con Lucía Pereira. Lucía Pereira de Novelli, que es la autora de este libro de cuentos que...
A pesar de todo.
Que viene con esa guía para docentes, ¿no? Porque me lo pregunta otra docente que trabaja
sí.
En la radio.
Está bien.
Y autora de Sinestesia de los días. ¿Por qué Sinestesia de los días?
Sí, porque
el libro de poemas.
Todo el mundo me pregunta qué quiere decir sinestesia, me dicen anestesia, me dice sinestesia, cualquier cosa. Sinestesia es un recurso estilístico
uh-huh.
Que consiste en combinar dos imágenes que sería imposible combinar. ¿Por qué? Porque yo digo, la más fácil para entender del libro, digamos, del libro de manual, el sonido rojo de la trompeta. El sonido no tiene color. ¿No tiene color? Sí,
no.
Tiene color. El día tiene sinestesias si lo sabemos ver. El día tiene sinestesias si lo sabemos gozar, ¿no es cierto?
Uh-huh.
Entonces, cuando... Es difícil encontrar el nombre de los libros, pero a veces surge así. En este caso, dije, y hay un poema que dice, habla de la sinestesia. Y entonces surgió así, sinestesia de los días, es decir, tener los días con colores, con imágenes mezcladas.
Uh-huh.
Esa es la propuesta.
Nos escuchamos.
Me resultaba interesante porque en realidad...
Nosotros hacemos una especie de clasificación de las imágenes sensoriales por los sentidos por los cuales ingresan al cerebro. Ahora, nosotros lo percibimos sinestésico. No lo podemos separar en el sentir. Entonces, la sinestesia de los días era un nombre casi como natural, digamos.
Sí, sí, me interpretaste perfecto, exacto. Ahora bien, la pregunta es, no todos pueden interpretar esa sinestesia. Para algunos está vedado.
¿Y si una mañana la vigilia te destroza la mente? ¿Y si una madrugada atroz el colchón se pregunta qué te pasa? El desasosiego te carcome los huesos. La cabeza galopa como potro sin freno y los ojos abiertos al vacío te empantanan el sueño. La urgencia del reloj te maltrata. Y el bienestar es una palabra que ya no reconoces. Te caíste, te bebiste la noche, sin producir más que carroña y el deseo profundo de cerrar las pestañas, de aquietar los miedos, de aniquilar las ansiedades. Te hace buscar agua, comida, pucho, cualquier cosa, deambular por lo menos en el silencio de la casa oscura. Ese día sabrás, ese día intuirás que hay una varita que cambiará tu insomnio. Escribir qué te pasa. Quiera el cielo que por algún milagro oculto lo descubras, o te quedes por siempre como un insomne más entre las sombras. Este es uno de los poemas de Lucía Pereira que integra Sinestesia de los días.
Voy a buscar allí al pedazo de noche en que tropezaron de pronto tus ojos, mis ojos tan llenos de igual soledad. Allí voy a irte a buscar, allí a tratar de retroceder, transitar por el tiempo y volverte a encontrar en el mismo lugar que te vi. Allí voy a irte a buscar, al instante preciso en que nuestros rumbos se unieron en la multitud. Voy a irte a buscar, al tumulto de pasos, de rostros, de voces y luces, donde te perdí. Voy a volver, regresaré, acampar para siempre en ti, y esta vez no habrá fuerza posible capaz de evitar este encuentro que perece en ti. Voy a irte a buscar allí, hace un siglo te conocí, y esta vez no te vas a esfumar. La marea te trajo por fin hasta mi país. Voy a irte a buscar, aunque en ello me juegue mi tercer deseo, mi última oportunidad.
voy a irte a buscar a través de las miles de vidas que distan de mí desde ayer a las 10. Voy a volver, regresaré de tú también y espérame allí.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Continuamos en el Club de la Pluma y continuamos con Lucía Pereira, disfrutando de su compañía, de sus relatos. Desde Curuzucuatiá nos dicen, es una pena que programas como este solamente se difundan los domingos. Mire, amigo, compañero Osvaldo Ortiz, no agita a la audiencia a que quieran otra cosa. Cuando lo hicieron en Radio Nacional Córdoba nos rajaron el carajo.
Pero además hay que ver el lado positivo. Realmente los domingos es el día que la gente puede sentarse a escuchar esto.
Claro.
Por ahí en el ajetreo semanal capaz se perdería esta exquisitez de poesía.
Claro. Se la pierden y aparte van a estar corriendo ahora, ¿viste? Para ver qué banco le van a dar más intereses para los depósitos. Empotraré con la bicicleta financiera.
Por Dios, sí, por Dios. Sí, sí. Tengo un poema, el no da al banco.
No
me lo quería incluir.
No te lo no.
Y dice, no te parece que no corresponde. No, sí, ponelo.
¿Vas a hacer algún otro libro? ¿Vas a darle vida a otro hijo de las letras?
Sí. Sí, sí.
Bien.
Es decir, el material está, estuvo. Yo te he contado un poco en privado que cuando terminé Sinestesia, que me acompañó una chica en la selección para ver qué poemas iban, qué poemas no iban, encontré un cuaderno que me encantó. Y digo, ¿y esto, por Dios? Bueno, quedó afuera. Así como ese quedaron muchísimo. No te estoy hablando de los poemas que hacía a los 16 años, rimaditos, tontos, no.
Sí.
Sino, yo diría un poco más adelante, pero cuadernos y cuadernos, y o sea que sí, material hay. El problema es que se venda, como decía Roque, la poesía no vende, es verdad. Pero bueno, esperemos que...
O sea,
que eso se revierta, ¿viste?
A ver, el arte...
Porque a la gente le gusta, pero...
¿El arte es para vender? ¿O el arte es para entregarnos en alma hacia los otros? Te pregunto porque yo he conocido artistas plásticos maravillosos, pintores, escultores maravillosos, que lo hacían por la pasión, que se cagaban de hambre, pero conocí los otros que hacían producciones
para poder
vender.
Pero por supuesto, ¿no? Está la pintura comercial, claro. Está la literatura. Bueno, yo le explicaba siempre a mis alumnos, los bestseller es una receta concreta para vender.
Claro, claro.
Mira, ¿qué pasa ahora? Vamos a desviarnos un poco de lo mío. ¿Vos podés comprender que en plena época en que ni una menos, ni una más, como es, las mismas mujeres que digan eso aplaudan, lean las 50 sombras de Grey, donde realmente es todo lo contrario, claro, de lo que estamos tratando de que se erradique del mundo?
Claro.
O yo no entiendo nada, o este mundo está totalmente loco.
No, lo que pasa es que la incoherencia ha hecho bastante...
La incoherencia de la mujer... Es terrible. Bueno, entonces te podría decir que hay cosas que venden y no sirven.
Uh-huh.
Y hay cosas que permanecerán ocultas y, como vos decís, bueno, para mí es un placer tener esto. Y si no se vende, mala suerte, pero sí, me gustaría que... No por la venta en sí, nunca me importó por el dinero, sino para saber que alguien venga y me diga, sí, me identifico con eso.
Uh-huh.
Que es lo que nos pasa siempre cuando leemos una poesía. Parece que lo hubiera escrito yo no lo pude decir de otra manera.
Uh-huh. Seguro.
Lo que te quería contar hace un rato, que estábamos hablando del Bolero de Florida, vamos a rescatar a alguien de Florida que yo amo profundamente, que es Oliverio Girondo. Yo siempre digo que ese tipo tendría que haber existido en esta época, y que debe haber estado muy incómodo en la suya, porque era, vamos a usar un término bien común, muy zarpado para la época. Imagínate con la pacatería de la sociedad porteña, por Dios. Bueno, es un grande. Y bueno, estaba ahí en las filas del esteticismo, pero sin embargo sí que hizo vanguardia.
Bueno, cuando le des vida a ese otro hijo, nos vamos sí. a querer enterar.
Por supuesto.
El tiempo, ¿sí? Mil gracias por estar con nosotros, por
haber compartido tantos minutos. Por favor, el placer es mío. Realmente lo pasé muy bien. Me encanta esta posibilidad de estar con ustedes y me voy re feliz.
Bueno, nos alegramos muchísimo. Te despedimos con un fuerte abrazo simbólico en este momento, después te lo vamos a dar personalmente.
Un beso para
y le
todos.
Dejamos a la audiencia, ¿dónde pueden conseguir los libros?
Bueno, mira, Sinestesia de los Días está en todas las librerías.
Sí.
Porque es un libro de Ediciones del Boulevard.
Bien.
Entonces, y si no hay.
Bien.
Con a pesar de todo, hay un poco más de problemas porque la editorial ya no existe más, pero está en algunas librerías, las más importantes. Y si no, habría que pasarle mi teléfono,
sí,
mis datos, o que se comuniquen con vos, o yo te puedo dejar acá un poco.
¿Para
qué? No sé.
Yo ya
pero entonces que, son docentes.
Creo que la Emilce Romero Gilman ahí al palo ahí pidiendo el libro. Así que bueno.
Pero bueno, desde ya muchas gracias. Felices Pascuas para todos los que creen. Y un beso muy grande a toda la audiencia y a ustedes dos. Un beso.
Gracias. Estuvimos dialogando con Lucía Pereira, contándonos sobre sus dos hijos de las letras y que seguramente vamos a tener la oportunidad y la satisfacción de presentar aquí en el programa a su tercer hijo. Ya volvemos con más El Club de la Pluma para la despedida.
Paso en tierra el dolor. más si yo pudiera hacerle miel de abeja en vez de sal. ¿A qué tentarle la suerte que valiera su soñar? Suéñeme pues cataclismo, sueñe golpe largo y sed, sueñe todos los abismos que de otra vida no sé.
Hacemos acá en el programa, cuesta después de una entrevista como esta, con tanto regalo del alma. Y dice este oyente de Curuzucuateá, Osvaldo Ortiz Sogaray, nos dice: y tampoco entiendo cómo es posible que con gente con claridad intelectual como ustedes, gran parte de los cordobeses votó al procesado. Bueno, mirá, tengo serias dudas que haya sido gran parte de los cordobeses, Osvaldo. Recordá cuando le chorearon la elección al impresentable que ahora es embajador en Ecuador, Luis Juez. Esa práctica moderna de la estafa electoral creo que está muy bien pulida, Yo dudo mucho que hayan sido esos porcentajes, dudo muchísimo, tengo, como todo el mundo, el derecho a dudar sobre ello. Carlos Navarta dice: en los 90 Menem se abrazó con el almirante Isaac Rojas y en el 2016 Macri lo hizo con hizo lo propio con Barack Obama. Ambos pretendieron cerrar las grietas en tono conciliatorio frente a dos genocidas, cada cual en su tiempo, lo que indica que tal similitud viene necesariamente unida en su intimidad a las políticas de sumisión de los pueblos y expoliación de las riquezas que propone el neoliberalismo, no es otra cosa que la monumental concentración de poder económico financiero a escala planetaria en desmedro de todos los pueblos. Este es el ingreso al mundo que propone Macri a los argentinos, él y sus amigos empresarios de las poderosas corporaciones del lado de los victimarios como partícipes necesarios, mientras pretenden ubicar al pueblo argentino del lado de la pobreza, la miseria y la explotación junto a otros pueblos del mundo. A este ritmo, más temprano que tarde, va a caer la ficha de la gran mayoría de quienes lo votaron, cuando se convenzan que han sido engañados y han sido puestos en la misma fila de los esclarecidos caminos al matadero. Mirá, vos sabés, para ir cerrando sobre este tema, va, en virtual cierre, ¿no? Un tema que va a continuar estando abierto durante todos los programas hasta que la tortilla se vuelva. Dice Marcelo Ariel Fiorentino: yo casi que no dudo del resultado de Córdoba, tengo una certeza sin fundamentos probatorios del fraude. Mirá vos, qué bueno. Qué bueno o qué lamentable.
Hay una cosa que también nos tiene que hacer pensar, reflexionar y empezar a estudiar y barajar ideas y encontrarnos en distintos lugares para discutir, porque hay una cuestión que tiene que ver con estos fanatismos que también han calado hondo en gran parte del pueblo nacional y popular, ¿sí? Donde no se puede discutir la figura de fulano, no se puede cuestionar las palabras de mengano. Hoy por hoy tenemos en el Congreso de la Nación a personajes o personajescos que pertenecían o pertenecen al Frente para la Victoria y que ante las protestas y los reclamos de gran parte de la sociedad hacen oídos sordos y aprueban lo que Mugricio y su caterva de socios, también mugrientos, están imponiendo. Y correlación de fuerza, no sé, yo creo que no tiene mucho que ver ya el tema de la correlación de fuerza, sino esa tiene que ver con esa vieja práctica política de la estafa, de la coima. Y bueno, no porque hayan pasado tantas décadas desde el inicio de nuestra patria es que vayamos a madurar al respecto de eso. Es algo que es viejo como otras prácticas. Lamentable que todavía sigan persistiendo en estos ámbitos y lamentable de que no podamos hacer mucho más para resolverlo. Creo que nos está faltando algo. Hoy nuestra columnista, la profesora Josefina Piana, lo decía en cuanto al reclamo sobre un tema determinado, pero también eso tiene que ver con los reclamos y con las acciones que debemos llevar adelante para dar vuelta realmente la tortilla. Y desde abajo hacia arriba tenemos que construir poder popular, no desde arriba hacia abajo como han venido haciendo, sino, recuerden, todos los cordobeses, no sé cómo pasó en Santa Fe, ustedes lo sabrán, ¿sí? La práctica dedocrática del kirchnerismo que impuso a una Castelo y a un Cacho Buenaventura, ¿sí? Y nadie dijo nada. Todos a agachar la cabeza, obediencia debida, para no discutir. ¿Por qué no se acordaron antes de construir poder desde abajo? No creo que lo quieran hacer, porque el poder del pueblo es lo que va a hacer tambalear a los poderosos que manejan las democracias, ¿sí? Claro, puede parecer muy anarquista, si se quiere, o muy trosca la propuesta. Piensen lo que quieran. Yo siempre he dicho que, en lo personal, no encajo con ninguna de las corrientes. No encajo porque no me gusta ese tema de las cuestiones fanáticas. Pero creo que es hora de replantearnos esto, de buscar construir el poder desde abajo, loco. Y bien desde abajo, ¿no? Y poder lograr encumbrar aquellas compañeras, compañeros que tienen la posibilidad de expresar las necesidades y urgencias de los de abajo, poder manifestarlas, no traicionar ni la palabra ni el compromiso, y bueno, y que desde abajo podamos controlar fehacientemente a quienes elegimos que nos representen. Les digo sinceramente, yo ya no quiero ni abogados, ni escribanos, ni doctores, ni ingenieros, no quiero ningún titulado ocupando esos cargos, porque pertenecen a la oligarquía, bien o mal, pertenecen a ese ramo, a esa estructura de poder que siempre ha dominado nuestra patria. ¿Por qué no podemos tener un obrero como diputado, o como senador, o como presidente, o ministro? ¿Por qué?
Quiero recomendar un corto que se encuentra en YouTube, que se llama Mouseland, y que es de lo más interesante porque habla de esto, ¿no? De cómo los ratones elegían democráticamente siempre un gobierno de gatos. Uh-huh. Elegían gatos blancos, gatos negros, blancos y negros y hasta de otros colores, pero siempre gatos.
Claro.
Fíjese qué interesante, búsquenlo, porque no tiene desperdicio realmente.
Uh-huh. Y tengo que cumplir con una promesa o un compromiso que hice el domingo pasado y, bueno, el fragor del programa hizo que me olvidara, ¿eh? Y lo tuve, pero bueno, lo recordé durante la semana y dije, no pasa de este domingo. En el editorial de la semana pasada hacíamos referencia a un trabajo del escritor paraguayo Rafael Barrett, que fue publicado en el Nacional el 5 de julio de 1910, que se titula Gallinas. Mientras no poseí más que mi cátedra y mis libros, fui feliz. Ahora poseo 9 gallinas y un gallo, y mi alma está perturbada. La propiedad me ha hecho cruel. Siempre que compraba una gallina, la ataba 2 días a un árbol para imponerle mi domicilio, destruyendo en su memoria, frágil, el amor a su antigua residencia. Remendé el cerco de mi patio con el fin de evitar la evasión de mis aves y la invasión de zorros de 4 o 2 pieles. Me aislé, fortifiqué la frontera, tracé una línea diabólica entre mi prójimo y yo. Dividí la humanidad en 2 categorías, yo, dueño de mis gallinas, y los demás que podían quitármelas. Definí el delito. El mundo se llena para mí de presuntos ladrones y por primera vez lancé del otro lado del cerco una mirada hostil. Mi gallo era demasiado joven. El gallo del vecino saltó el cerco y se puso a hacer la corte a mis gallinas y a amargar la existencia de mi gallo. Despedía pedradas al intruso, pero saltaba el cerco y ovaron en casa del vecino. Reclamé los huevos y mi vecino me aborreció. Desde entonces vi su cara sobre el cerco, su mirada inquisidora y hostil, idéntica a la mía. Sus pollos pasaban del cerco y devoraban el maíz mojado que consagraba a los míos. Los pollos ajenos me parecieron criminales. Los perseguí y, cegado por la rabia, maté uno. El vecino atribuyó una importancia enorme al atentado. No quiso aceptar una indemnización pecuniaria. Retiró gravemente el cadáver de su pollo y, en lugar de comérselo, se lo mostró a sus amigos, con lo cual empezó a circular por el pueblo la leyenda de mi brutalidad imperialista. Tuve que reforzar el cerco, aumentar la vigilancia, elevar, en una palabra, mi presupuesto de guerra. El vecino dispone de un perro decidido a todo. Yo pienso adquirir un revólver. ¿Dónde está mi vieja tranquilidad? Estoy envenenado por la desconfianza y por el odio. El espíritu del mal se ha apoderado de mí. Antes era un hombre. Ahora soy un propietario. Ya nos estamos yendo. Marcelo Oria Fiorentino dice: hay una crónica excelente realizada por el líder de putos peronistas acerca del congreso del PJ. Al final de la misma cuenta cómo van pasando todos los congresistas en sus autos, muchos de alta gama, mientras esperaba el colectivo para volver a La Matanza, y llega a la conclusión de que era el único pobre presente en el congreso partidario. Bueno, tiene que ver con lo que venimos hablando y lo que venimos reclamando, ¿no? A ver, compañeras y compañeros, si nos bajamos de ese fanatismo militante que no nos conduce realmente a una construcción política diferente, creo, yo estoy convencido que desde abajo podemos construir política en serio. Desde arriba viene la política de manual, con la cual te van a enseñar a militar y a quedarte con algunos vueltos, ¿sí?
Gracias, profesora Gabriela Fernández. Gracias por gracias a Jacqueline también, que está escuchando, la compañera de Marcelo Fiorentina. Un fuerte abrazo, Jacqueline. Profesora Gabriela Fernández, gracias por la asistencia técnica, la conducción y la coproducción, y bueno, y la participación activa hoy también en el diálogo con Lucía Pereira. Se despide de la audiencia.
Será hasta el próximo domingo, en que retomaremos esta trinchera, a ver si logramos sostener los brazos en alto hasta que podamos volver.
Los brazos en alto los vamos a continuar teniendo. Mientras me quede aire, valor nunca me va a faltar, decía, ¿no?, una canción. Yo digo, mientras tenga el micrófono, aquí y en cualquier lado, pero yo quiero que sea aquí siempre. ¿Qué sé yo? Es como que ya es mía la casa esta. Soy parte de estas paredes. Así que mientras tenga, continúe con esta posibilidad, me parece que vamos a continuar haciendo todo esto, de seguir militando para abrir cabezas, mentes, conciencias, para discutir, para debatir, para pensar, para construir comunicación entre todos, porque es la única forma de hacerla. Si no la hacemos entre todos, con uno y de vuelta, lo único que ejercitamos es el monologuismo, y ya sabemos cómo termina todo eso. El próximo domingo, a partir de las 10 de la mañana, por la mejor radio de la provincia de Córdoba, vamos a volver a hacer otra emisión más del Club de la Pluma, desde Cosquín para todos los rincones que se deciden a romper la invisibilidad, la incomunicación y la estupidez mediática, desde la FM 103.9, Radio Inédita, la mejor, la única, con la voz y el micrófono abierto para la libertad y la comunicación. Fuerte abrazo revolucionario, hasta la victoria siempre. Esto fue el Club de la Pluma.
El Club de la Pluma es auspiciado por la Cooperativa Integral de Servicios de Villa Carlos Paz, la COOPI, Seminario Iberoamericano de Estudios Socioeconómicos, el CIESE, Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, UEPC Regional Punilla, y Editorial Punto de Encuentro, Independencia 620, Ciudad de Córdoba.
El Club de la Pluma integra la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, Corresponsales de Pueblo de Venezuela, Blogueros y Corresponsales de la Revolución de Cuba, Unión Universal de Escritores y Artistas Hispanoamericanos de Chile y Cartas de Radio Nederland, Holanda.
Esta ha sido una realización de NIG Producciones. Idea y conducción, Norberto Ganzi.
Quisiera que me recuerden sin llorar ni lamentarme. Quisieran que me recuerden por haber hecho caminos, por haber marcado un rumbo, porque emocioné su alma, porque se sintieron queridos, protegidos y ayudados, porque interpreté sus ansias, porque canalicé su amor. Quisiera que me recuerden junto a la risa de los felices, la seguridad de los justos, el sufrimiento de los humildes. Quisiera que me recuerden con piedad por mis errores, con comprensión por mis debilidades, con cariño por mis virtudes. Si no es así, prefiero el olvido, que será el más duro castigo por no cumplir mi deber de hombre. Joaquín Areta.
Lágrimas que riegan todo el suelo en primavera, de tu mañana azul que llora y ríe.
Nombre que se talla para siempre en la madera de los que sin estar están y viven.
Voces que te nombran y se aferran al color de esa insolencia alegre que inventaste.
verde.
Ríos, muchedumbre de un subsuelo que volvió para quedarse acá, para quedarse.
¿Será verdad que te fuiste con la historia? ¿O será que aún no despertamos?
Y que con una antorcha nueva en cada mano
vas a volver un viejo hombre de gloria.
Nada más al sur de esa indómita armadura hecha de ayer, pintada de ausencia, mágica de amores y de sueños que perduran sin arrumbarse en ninguna puerta.
Todas esas risas que me viniste a restaurar desde un recóndito rincón dormido, hoy cubren las paredes que no pueden derrumbar los que sin luz y sol
están perdidos. ¿Será verdad que te fuiste con la historia?